No, Osasuna, el partido de hoy, fíjate qué casualidad, con estreno en ambos equipos de nuevos entrenadores, siempre una incógnita, tienen motivaciones y objetivos bien distintos, ¿verdad? No es lo que le van a pedir a Alex Solís y lo que le van a pedir desde ya a Xabi Alonso, desde que incluso se hiciese cargo antes de que él lo quisiera, ¿verdad? Porque tuvo que hacerse cargo del Madrid en el Mundial de Clubes, pero sí, dos técnicos que se estrenan hoy en el campeonato doméstico, ¿eh? No sé, así a priori, un poquito un melón por abrir, ¿no? Osasuna, con este proyecto de Lisi. Ahora te pregunto por el Madrid, Baldo.
Sí, así es. Pues como dices, dos exigencias diferentes. Que bueno, a Xavi desde el primer momento se le pide ganar. A Lichi no tanto. Pero bueno, si Osasuna al final consigue una victoria o un buen resultado ahí, pues será positivo para ellas empezar bien en un estadio contra un rival tan difícil como el Madrid.
Sí, porque el Madrid, además, viendo un poco la prueba de tu vecino, cortar tienes que poner las tuyas a remojar, dice el refrán popular. Lo digo porque no es sinónimo de fichar mucho y fichar bien el empezar con buen pie, ¿no? Lo digo por ejemplo por el Atlético de Madrid. Fíjate, primer partido, primera derrota ahí en Cornellà del Prat ante el Español, que las pasó canuta la temporada pasada para permanecer en primera, como que se salvó en la última jornada, ¿eh?
Sí, así es. Pero bueno, yo siempre digo que el mejor momento para pillar a los grandes pues es al principio de temporada, que todavía no están finos, y creo que ese es el mejor momento para jugar contra ellos. Y ahí se ha visto con el Alavés, y bueno, sí que es diferente ahora mismo porque Madrid juega en casa.
Es una situación muy, 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 muy distinta. ¿Qué pinta tiene para ti este Real Madrid? No sirve lo del Mundial de Clubes, ¿no? Tampoco sirve, no sabemos si eso influye o no, tú que estás ahora en AFE. Por AFE no sé si el Madrid tendría que haber tenido más días de pretemporada, pero la Liga no ha querido moverlo más allá del día de hoy, su primer partido de Liga, pese a que apenas han tenido eso, dos semanas de pretemporada los blancos. Pero no sé, cuatro fichajes importantes, un entrenador que ya ha demostrado con un equipo como el Bayer Leverkusen que es un buen técnico y que conoce bien la casa, que juega en ese estadio. No sé qué expectativas tienes tú respecto al Real Madrid, uno de tus ex equipos, Baldo.
Pues bueno, expectativas buenas. El Madrid, Xavi, pues ya conoce lo que es la casa, cómo es el Madrid, las exigencias, y creo que el hecho de haber podido jugar el Mundial de Clubes, pues aunque se ha visto como una desventaja, puede ser una ventaja para la hora de que los jugadores ya con tiempo hayan asimilado pues lo que Xavi pedía. Y luego respecto al descanso, pues bueno, nosotros sí que pensamos que necesitan y merecían ese descanso, y creo que bueno, ahora mismo puede ser que no les afecte, pero ya veremos cómo llegan pues a la parte importante de la temporada, que suele ser a partir de febrero, que es ahí cuando ya pues bueno, se nota el cansancio, el no haber parado, y veremos si al final en Madrid no sufre esas consecuencias.
De los fichajes, ¿quién es el que más te convence, así a priori? ¿Carreras, Mastantuono, Hausen, Trent, el propio Xavi?
Bueno, por el propio Xavi. Yo creo que ya en el club se ha demostrado mucho, y bueno, ahora tiene un reto bastante grande e importante, y habrá que ver si consigue, pues bueno, que los jugadores importantes pues den ese pasito, sobre todo de cara a defensivo, y que hagan que el bloque sea un poquito más compacto y que no sufran en ese sentido como habían sufrido el año anterior.
Vinicius, parece que es el que tiene un poco el interrogante sobre su rendimiento, ¿no? Desde, yo decía al principio del programa, desde el Balón de Oro fail, Baldo, su rendimiento fue decreciendo. En el Mundial de Clubes tampoco estuvo bien, ha hecho mala pretemporada, no sé si es que físicamente no está en el punto. Tú que has sido un jugador de ataque, ¿qué te parece lo del brasileño? ¿Se espera que sea el Vinicius que llegó a ser, con razón, uno de los principales favoritos, aunque luego se lo llevó Rodri a ese flamante galardón de Balón de Oro, ¿no?
Sí, yo creo que eso también le afectó, y bueno, al final es complicado estar siempre bien. Imagino que tendrá bastante ganas de revancha, y bueno, se espera mucho de él, y creo que va a demostrar lo que ha demostrado en otros años, que bueno, que es un jugador que marca diferencia y que lo va a hacer.
Ahora el que sí, el que marcó la diferencia fue Mbappé, ¿eh? Empezó con dudas, tuvo ahí su punto de inflexión en Bilbao, ¿verdad? En San Mamés. A partir de ahí empezó a echarse el equipo a la espalda, a marcar goles, ha acabado bota de oro, pichichi de la Liga. No le ha dado eso, una buena campaña del francés pese a la irregularidad del comienzo, para ganar un título importante a su Real Madrid, pero si Mbappé está fino, con que le acompañen el resto, pues a competir por todos los títulos.
Bueno, se supone que el Madrid tiene que competir por todos los títulos siempre. Tiene una grandísima plantilla y sí que es verdad que Mbappé, pues bueno, lo normal. Llegas a un equipo nuevo, a un club importante y necesitas adaptación. Si encima no empiezas pues del todo bien, pues te crea un poquito más de dudas, pero al final ha demostrado la clase que tiene y bueno, imagino que este año pues empezará bien desde el principio y será importante tanto para él como para el Madrid.
Y viendo cómo ha empezado el Barça, ese gran rival a batir, ¿no? Creo que en todos los frentes, no solo en la Liga como vigente campeón. Tiene la pinta, ¿no?
Sí, tiene la pinta. Bueno, ya tiene un año más de experiencia con el entrenador, con lo que piden. El año pasado ya estuvieron bien, terminaron más o menos bien también. Y bueno, eso también ayuda. Encima ya ha empezado pues con una victoria importante, seguir la misma racha que la que terminaron. Y bueno, el Madrid y el Barcelona serán los que estarán ahí seguro jugándose la Liga y habrá que ver cómo llegan a final de temporada, como te he dicho, en los momentos importantes y cómo responde a equipo, con lesiones, no lesiones y esas cosas.
Tú como trabajador de AFE, como futbolista que lo has sido, te saco un poco de lo que es la actualidad pura y dura del motivo de esta llamada, ¿no? Hablar un poco de la previa del Real Madrid Osasuna, el partido que completa la primera jornada. Todo lo que se ha hablado y se está hablando de ese posible Villarreal-Barça en Miami, en AFE, ¿qué pensáis, Baldo?
Pues bueno, como jugador, o es jugador, que en este caso te comentaría que yo prefiero jugar en casa con mi gente, con la afición, porque en momentos importantes de los partidos, pues tener a tu gente ahí cerca, pues hace que pues bueno, que consigas meter al rival en su portería y en otros casos, pues bueno, que consigue dar la vuelta a un partido cuando no estás metido atrás. Entonces, para mí creo que sí que es importante jugar en casa y que al final, pues bueno, los que pueden salir ahí beneficiados en estos casos, pues pueden ser los equipos grandes que pueden tener más afición en esas zonas que los equipos más menos conocidos. En este caso, pues creo que es una gran ventaja para el Barça ir a jugar fuera, encima vas a jugar a un sitio supuestamente bueno donde tendrías más afición y luego que es un rival pues bueno, que en su campo es difícil y creo que bueno, que sería una pequeña ventaja tanto para el Barça como si fuera para Madrid o Atlético Madrid en estos casos si fueran a jugar fuera allí.
Hablando de ventajas, ¿tú crees que Osasuna tiene algo de ventaja por haber tenido más tiempo de pretemporada que la que ha tenido Alonso para preparar este primer partido de Liga tras el Mundial de Clubes o no?
Pues no lo sé, al final, bueno, a lo mejor podría tener en cuanto a descanso y estas cosas de cómo se sientan los jugadores físicamente, pero bueno, como te digo, yo creo que lo que más lo van a notar es a la parte final de la temporada, cuando ya lleven mucho más acumulación de partidos y creo que en esos partidos importantes que donde se deciden las temporadas con, pues bueno, es en final de Champions y estas cosas, pues es ahí donde más creo que se va a notar.
Pero sí que era una reivindicación, sobre todo de los grandes, ¿no? Que son los que acumulan. El Madrid pudo jugar hasta 72 partidos la temporada pasada si hubiera llegado a la final del Mundial de Clubes. Eso sí que no es una reivindicación de vuestros asociados, ¿no? El que se vele más por su salud, ¿no? Porque se está un poco abusando de las gallinas de oro. Al final las gallinas se van a negar a poner huevos.
Totalmente, totalmente. Al final, pues bueno, somos humanos y hay un desgaste y al final eso perjudica también y puede provocar que haya lesiones y lesiones importantes. Entonces, pues bueno, parece que no, pero sí que puede influir bastante en esas cosas.
Baldo, que disfrutemos de esta temporada, ¿eh? Que ya ha empezado, que ya ha hecho andar y esta noche se completa con ese Real Madrid Osasuna, dos de tus ex equipos. Gracias por atendernos y gracias también por el trabajo que haces ahí en el norte de España con los asociados de AFE, con los futbolistas. Un abrazo.
Nada, un abrazo y muchísimas gracias.
1:12, 12:12 en Canarias. Baldo, exfutbolista blanco y rojillo. Voy a escucharos en el 628-2690-92. Primera tanda de notas de audio, porque estáis participativos y si os ponemos el capote para que entréis, para que seáis interactivos y no abro ventanas a vuestra participación, pues me tienen que encarcelar. Bueno, igual me he pasado. Primera tanda de notas de audio en el 628-2690-92.
Radio Marca, Bicentenario, desde Santander. A ver, yo vuelvo a repetir. El Real Madrid se tenía que haber quejado del calendario antes de jugar el Mundial de Clubes, que ya sabían cuándo empezaba el Mundial, sabían cuándo acababa y sabían cuándo empezaba la Liga. Que se quejen antes, no ahora. ¿Por qué el Osasuna tiene que tener una semana más de descanso y de preparación que el resto de equipos de la Liga? ¿Por qué?
Lo bueno, Sauki. Bueno, a ver qué hace hoy mi Real Madrid, a ver si ganamos.
Y otra cosa, sobre el Cholo Simeone, que siempre está diciendo que tienen que seguir creciendo, que
tienen que seguir creciendo. Pero si desde las dos finales que perdieron contra el Real Madrid, que ha sido el mejor momento que han tenido en su historia, de crecer nada. Ahí no ha habido crecimiento, ahí lo que ha habido es estancamiento por todos los lados. Siempre está con que están creciendo, joder, pues ¿cuándo van a parar de crecer esta gente? Porque yo les veo siempre igual.
Hola, buenos días, Sauki. Yo mi referencia es que lo que no se puede hacer es tener el esférico, jugar muy bien y luego a la que mete un gol ya me voy para atrás. No sé cómo soy tan cabezota. Llevo 14 años así. Lo que tengo que hacer es patapum para adelante, aunque sea, porque esto así no puede ser, ¿eh? Me cago en la leche. A ver si el Atlético ahora juego mejor. Un saludo, Sauki.
Un saludo y hasta luego, que diría Varela, ¿eh? Hasta luego, porque pienso que vas a seguir, no estos oyentes que ya han participado, o igual quieren repetir, pero te vas a animar a hacer Radio Deportiva, ¿eh? Con tu opinión, enviándome la nota de audio al 628-2690-92. Saludo, siempre le llamo regularmente, cada cierto tiempo, es casi colaborador de Directo Marca. Saludo a mi comandante. Salva Ballesta, hola Salva, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Me ha dicho un pajarito que estás en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Que vas a disfrutar ahí un poco de las carreras de caballos en la playa.
Sí, es la primera vez que la voy a ver. La verdad, aquí junto con los cuñados, con Nolito también, que lo voy a ver, que aquí es un emblema. Y la verdad que genial.
Pues a disfrutar, Salva, porque lo que estamos viviendo y por eso te llamo, ahora hablamos un poquito de fútbol, pero lo que estamos viviendo no es para disfrutar, es para sufrir, como está sufriendo media España con los incendios que están activos, y por eso la asociación que tú presides, Leyendas de España, EDFI, pues os habéis prestado, ¿no? Leyendas de España contra el Fuego, los futbolistas internacionales, os habéis solidarizado y habéis ofrecido vuestra colaboración a las autoridades y comunidades autónomas afectadas por los incendios para ayudar en lo que sea y en lo que podáis, ¿no? Ahí está.
Yo creo que qué menos, ¿no? Devolver el cariño que nos han mostrado durante nuestra etapa de profesional en el fútbol, todo el apoyo que hemos tenido. Yo creo que Leyendas España tiene una posibilidad y una fuerza para generar actos, para generar actividades, partidos, y que lo recaudado vaya destinado a todas esas personas que han sido afectadas por el fuego, que nos está pegando cada latigazo brutal.
Sí, de hecho estoy viendo el online en elmundo.es, Castilla y León combate ahora mismo 29 incendios y el fuego en Larouco, en Orense, y el de Jarilla en Cáceres siguen sin control. Una jornada esperanzadora tras el fin de la ola de calor, que es lo que ha provocado que haya habido múltiples incendios en nuestra querida España, Salva, y en fin, es que esto es tremendo, ¿no? Ver las imágenes, por ejemplo, unos chavales atrapados 7 horas por las llamas en Riaño, y contando su testimonio aquí con Alcedo, el envío especial a Riaño, a León, en elmundo.es, y expertos forestales, ¿no? Que hablan de que estos incendios no se pueden apagar, que son bombas atómicas y que los hidroaviones les hacen cosquillas, que son incendios de una magnitud que verdaderamente es como está en el infierno de Dante, ¿no? Son terribles las imágenes, por más que creo que son ya 5 muertos, ¿no? Entre bomberos y ciudadanos que intentaban, pues, extinguir el fuego, Salva. O sea que todo lo que se pueda hacer es poco.
Sí, yo creo que lo que hay que hacer es prevenir, que yo claro. No tengo duda de que los encargados en cada comunidad, el gobierno, todos, pues está claro que todos tienen la intención de hacer lo mejor posible, pero yo creo que hay muchas cosas para poder prevenir. También la capacidad de los drones, la capacidad del pasto, incluso escuché yo el otro día una noticia de gente que quería limpiar, pero que si no podían quitar determinados árboles o de determinadas plantas o arbustos por el tema de, bueno, pues de la vegetación o que no se puede tocar, y al final eso es lo que hace que cuando el verano a más, es que es una guerra que la tenemos todos los veranos, no es que este verano sí, el otro no, no, todos los veranos. Entonces ya sabemos que nos vamos a enfrentar a esta situación, y volviendo a lo mismo, a disposición, con orgullo, con lealtad a nuestro país en todo lo que nosotros, cada uno de nuestros internacionales, pueda ofrecer a la asociación para realizar cualquier tipo de actividad.
Y rezando para que llueva, para que bajen las temperaturas, para que se mitigue un poquito esta ola de calor y que acabemos con esta pesadilla. Incendios ha habido. Te pregunto por otro tipo de incendios en las relaciones con la Real Federación Española de Fútbol. Esto hablando de algo que es importante, pero que no tiene nada que ver, obviamente. Es casi mundano, pero al mismo tiempo es importante porque es la imagen de los internacionales españoles, ¿no? Y sé que el CSD os está ayudando a Leyendas de España, pero no sé cómo están las cosas, si son reconducibles, si estás en ello, Salva, como presidente.
Pues mira, yo estoy muy contento porque el mismo día que tuvimos la mesa de la Comisión Interministerial del Mundial, tuvimos una reunión muy buena, de un tono muy cordial, con el presidente Luzán y Marisa, su jefa de gabinete, y la verdad que él se comprometió a que íbamos a trabajar en un convenio de colaboración entre ambas instituciones. De hecho, le encargó a la jefa de gabinete, Marisa, que se encargara del tema, y que nosotros, por supuesto, estamos deseando de mantener esta reunión, ya que para nosotros, Rafa, es que es impensable no tener una excelente relación con nuestra casa. Y confío plenamente tanto en nuestro presidente como en la jefa de gabinete, pues para poder sentarnos pronto, empezar a trabajar como lo hemos hecho siempre de la mano, respetando esa independencia. Y además, una de las cosas que a mí me gustó mucho, que el presidente alabó en varias ocasiones el buen trabajo que estaba realizando Leyendas, el cambio que había dado, y eso no lo reiteró en varias ocasiones. O sea, sí es verdad que ha habido al principio una serie de roces, pero yo creo que lo lógico es que vayamos de la mano, y no tengo la menor duda que en breve, ya más, nos dijeron que a mitad de agosto, antes de acabar el mes, tendríamos una reunión, o sea que súper contento.
Pues yo espero de verdad que se solucione, porque no es normal la imagen que se ha podido proyectar de desunión entre los que lo han dado todo por la camiseta de España y lo que tiene que ser su casa, ¿no? Que es la Real Federación Española de Fútbol. Salva, aprovecho que te tengo, que has jugado, bueno, a ti te llama muchas veces porque como has jugado en tantos equipos, puedes analizar, y aparte futbolero que eres, no solo exfutbolista, cualquier equipo, ¿no? Pero en el caso del Atlético de Madrid, que es el que nos ha sorprendido con una primera derrota en la primera jornada de Liga. Tú eres de los atléticos, porque tienes corazón rojiblanco, no preocupados porque has visto mimbres como para competir mejor que la temporada pasada, o desde luego no es el mejor comienzo, pero esto no ha hecho más que arrancar, ¿no? Ahí está.
Hombre, es que había tanta ilusión, y la sigue habiendo, tanta ilusión con los fichajes, que bueno, lo que pasó el otro día, pues... a todo el mundo le desilusionó, pero bueno, hay un trabajo que hay que hacer detrás, hay un número de jugadores. Yo creo que el Atlético de Madrid lo que tiene este año es un potencial ofensivo brutal, con las nuevas incorporaciones. Sí es verdad que vimos el otro día contra el Español mucha aglomeración de jugadores arriba, espacios muy pequeñitos, se pudo adelantar en el 0-2, pero había tanta ilusión, Rafa, por ganar ese partido, por dar, afianzar esa plantilla que se ha hecho, que se ha gastado muchísimo dinero. Yo creo que, bueno, todos los años decimos que es la plantilla más potente de la historia del Atlético de Madrid, y este año yo creo que todos lo decimos igual. Y se le va a exigir optar y tener opción a los tres títulos. Incluso yo creo que se dice en la plantilla, y el técnico creo que también lo ha dicho, ¿no? Ya, y el presidente. Ya es el momento de dar ese paso y optar a poder ser campeón de Liga, llegar muy lejos en Champions, en fin. Con los grandes, ¿no?
Tú has sido siempre cholista. ¿Lo sigues siendo sin fisuras?
Sí, o sea, yo tengo claro... Habrá gente que le guste más o menos, pero que tengo claro que el cambio cualitativo que ha tenido el Atlético de Madrid gracias al Cholo. Es muy difícil estar tantos años, es muy difícil estar ahí, incluso quedando campeón de Liga, estando ahí tocando ya campeón de la Champions, pero bueno, escuchas también si el Cholo va a adecuarse a la manera que tiene de jugar los jugadores, o al revés, o va a hacer que los jugadores se adapten a la manera que tiene de pensar del Cholo. Pero bueno, es que en el mundo del fútbol todo vale. Pero que se le va a exigir al Atlético de Madrid este año estar arriba y estar hasta el final con opción a ganar la Liga, seguro.
De los tres grandes de la Liga, grandes, ¿no? El Barça, el Madrid, el Atlético. De momento el Atlético empieza perdiendo, el Barça empieza, no sin polémica, pero ganando con autoridad 0-3, con Hansi Flick leyéndoles la cartilla, ¿no? Porque se quedaron en el 39 los mallorquinistas con 9 y el equipo dice que jugó al 50%. Esa exigencia del germano es un poco el reflejo de un Barça que creo que ha abierto un ciclo ganador. No sé si le ves como el gran favorito a revalidar título, a la espera de a ver cómo arranca el Madrid esta noche, ¿no? Para completar la primera jornada.
Hombre, descartar al Atleti, descartar al Real Madrid ahora mismo al inicio es muy, muy apresurado, pero lo que sí está claro es que la idea de juego, la manera, el creer de los jugadores en un entrenador, el entrenador de los jugadores, en tenerlo claro, en sacarle un rendimiento a jugadores que en temporadas anteriores no estaban dando su 100% como Rafinha. Rafinha pasaba ahora de ser, bueno, un jugador brutal, que en todos los partidos que participan están da un nivel espectacular, ya no te digo Lamine, pero es que entra Fermín, la defensa, o sea, mi opinión es que el Barcelona va a seguir ahí arriba y no te voy a decir que para mí ya es campeón de Liga, porque eso ni lo voy a decir ni tal, pero que ahora mismo es un equipo que está poniendo el Madrid, yo creo que está por hacer en muchas situaciones, sobre todo a nivel defensivo.
Sí, pero bueno, se ha reforzado para solventar esos problemas, ¿no? Con Trent, sí. Con Hausen, con Carreras, a ver más Tantuono, ¿no? El rendimiento que da arriba y un entrenador español, Xabi Alonso, que es una maravilla, ¿no? Que haya un técnico español de nuevo en el banquillo del Real Madrid, ahí está.
A mí me encanta que mientras demos protagonismo al aspecto nacional, me encanta. Y fíjate que yo siempre digo, ¿no? Dio ese salto a segunda A en un partido de playoff, de ascenso a segunda A contra nosotros, contra la Algeciras, y prácticamente en los minutos finales es donde nos hicieron gol y nosotros nos quedamos y subió para segunda A, ¿eh? O sea que, esperamos. Quien ha seguido a Xavi sabe que es un tío que estudia fútbol, que le gusta, cauto, elegante, dice las cosas de una manera muy correcta. Yo creo que al jugador le tiene que motivar tener un entrenador de ese nivel, porque eso siempre motiva, sobre todo cuando eres joven, que eso es otra de las cosas que tiene el Madrid, que mezcla esa experiencia con esa juventud. Pero yo creo que va a ser una temporada muy bonita, donde incluso, fíjate, equipos que estaban descolgados, que eran equipos europeos, yo creo que se van a unir a ese tren y que va a haber más disputas, sobre todo en los puestos de Champions, en los puestos de Europa League y demás. Yo creo que va a haber ahí más disputas.
Y mencionando, como he mencionado antes, el fulgurante arranque del Barça para iniciar la defensa de su título como vigente campeón de Liga y como presidente de Leyendas de España, te quiero preguntar por último por quien creo que va a liderar junto a Nico Williams la consecución, ojalá este próximo verano, de la segunda estrella como campeones del mundo para España, Lamine Yamal, ¿no? Vaya pareja tenemos, vaya dos extremos, honor y gloria, ambos que ya nos han dado una Liga de Naciones, una Eurocopa, sobre todo en la Eurocopa fue muy artífice Lamine Yamal, o sea que hay ahí internacionales para muchos años, ¿eh? hasta que sean veteranos de la selección y estén en la DEFI, ¿eh?
Es que eso es una de las cosas que tenemos que cuidar. Jugadores tan jóvenes, con tanto potencial, el único miedo que yo creo que nos da a todos es la toma de decisiones que tenga en su vida particular, incluso deportiva. Y entonces todo lo que rodee a este tipo de jugador, no me cabe la menor duda que va a hacer que su carrera sea más o menos exitosa y más o menos duradera, porque es importante. Yo creo que todos tenemos que tener al lado gente que nos arroje, porque todos la cagamos, todos la liamos, porque es una profesión en la que tienes todo muy fácil y muy pronto, y como no tengas al lado gente que te guíe, que cuando sacas los pies del tiesto te diga, te has equivocado, mételos otra vez porque este no es el camino, sigue así, que así es como vas realmente a conseguir esto. Si este tipo de jugador consigue ese tipo de persona alrededor, ¡buah! Hay talento, hay fuerza, hay ilusión, hay calidad, o sea que imagínate.
Amén. No te quedes con nada dentro. Ballesta, ¿algo que quieras decir? Porque te he hecho ahí unas cuantas preguntas, pero seguro que tienes en la punta de la lengua algo que quieres verbalizar o no. Por ahí está bien.
No, yo creo que está bien. Ojalá el Sevilla este año repunte y vuelva a estar en situaciones europeas. Ojalá el Valencia haga una segunda vuelta como la que hizo el año pasado y ya aspire un poquito a estar más arriba. Y bueno, y que disfrutemos y que hablemos de fútbol, que no haya problemas, temas arbitrales, que los respetemos, que los dejemos trabajar. En fin, lo que nos gusta a la gente del fútbol.
A sus órdenes, mi comandante, un abrazo.
Siempre a la vuestra, cuidado.
Gracias, Ballesta, gracias, amigo. 1:28, 12:28 en Canarias. Vamos a ponernos serios, en unos instantes, por lo que está pasando, y lo hablábamos con Salva Ballesta, que era un poco el motivo también de la llamada al buen amigo de Ballesta, como presidente del INDAS de España, se ha ofrecido, aparte de solidarizarse, para, bueno, colaborar con las autoridades y las comunidades autónomas que están afectadas ahora mismo por los incendios. Vamos a hablar de eso, estamos muy, muy, muy preocupados.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya,
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Tengo motivos para pensar. ¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío, muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
Es la nueva campeona del mundo.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Radio Marca.
Hay incendios graves activos en España, todavía en nuestro país, en Castilla y León. Os decía, hay 29 incendios que están combatiendo los bomberos, también los ciudadanos que viven en esas localidades, mientras los del Arauco, en Orense y Jarilla, en Cáceres, pues siguen sin control. En una jornada donde se ve un poquito de luz al final del túnel, porque parece que llegamos al final de la ola de calor, que eso obviamente va a ayudar. Jorge de Argel, amigo de Argel. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos ponemos serios, porque además tú lo has vivido de cerca, no porque estás en Madrid, pero sí en el corazón, porque tu familia es del Bierzo, ¿no?
Sí, familia materna es de allí, de un pueblecito de, pues, del Bierzo, cerca de, bueno, en Carracedo del Monasterio, al lado de Cacabelos, y bueno, pues evidentemente tengo un cariño, es en parte de mi alma, el Bierzo, y sufriendo de la distancia, pues viendo los, yo creo que los peores incendios que todo el mundo recuerda por la zona, sitios como, fíjate, fue noticia, las médulas, patrimonio de la humanidad.
Buah. Un desastre.
Que se te vea que como no, casi se queman prácticamente pues todos los castaños centenarios de que cubren esas magnífica pues restos que tenemos allí, que es un auténtico tesoro, y que invito a todo el mundo que, a pesar de que ya se ha quemado, ojalá pase esto pronto, vayan a visitar, que ahora mismo yo creo, cuando esperemos que se pasen todos los incendios, la gente haga mucho turismo, vaya otra de nuevo al Bierzo, porque lo va a necesitar toda la gente que vive sobre todo del campo y del turismo. Y bueno, pues ver cómo se te queman pues a las médulas, otras partes de los ancares, es que prácticamente el Bierzo, las cuatro partes del Bierzo por los cuatro lados, todas las montañas que rodean el valle del Bierzo están sufriendo el drama de los incendios. Por lo tanto, ojalá pase esto pronto y venga ahora esta semana de tregua ya de tiempo y ayude un poco, a ver si cae un poquito de agua, de lluvia, y sobre todo destacar la labor increíble que está haciendo todos los servicios pues forestales y sobre todo la gente. Es que hay gente que no ha querido marcharse de sus pueblos y sus casas
por echar una mano
e intentar salvar su casa y sus ganado y demás. Por lo tanto, bueno, pues con preocupación y con mandar aquí todo el cariño posible a todo el Bierzo, bueno, y evidentemente a todas las gentes afectadas de otras partes de España, pero sobre todo eso, desde aquí pues sufriendo con todo lo que está pasando en el Bierzo.
El mundo del deporte no es ajeno. Antes charlamos con Salva Ballesta, que como presidente de Leyendas de España se han ofrecido para intentar ayudar como puedan, y desde donde puedan y pues con las iniciativas que haga falta, ¿no? Se han ofrecido a las autoridades y a esas comunidades autónomas afectadas por los incendios, y hay gente que lo está viendo muy de cerca, del mundo del deporte. Manolo Cadenas, hola Manolo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El cómo estás es una forma establecida de saludar en la radio y en la calle, ¿no? Pero entiendo que muy, muy, muy preocupado porque lo tienes muy cerca, ¿no? ¿Estás en León?
Sí, de hecho estoy en León, ahora en la ribera del Torío, que aquí no hay problemas, pero bueno, viniendo hace 3 días de Cangas del Morrazo, pasé por la 52 y Orense, pues vi algo que mis 70 años de vida nunca había visto, ¿no? Al lado de la carretera vi fuego, vi muchos árboles quemados y creo que después al pasar se cerró la autovía, ¿no? Y aquí pues se ve todos los días, sobre todo por las tardes, como anochece por el prematuramente, no es anochecer exactamente, sino se cubre el cielo con el humo. Y bueno, por esta zona también de Cisterna también hay unos fuegos, y Valdivia, que es mi pueblo, también una preocupación, y sobre todo más que nada por la gente y por los pueblos, ¿no? Que es triste ver todo lo que está pasando y que no podamos ayudar de alguna manera, aunque espero que después de todo esto todos podamos ayudar, al menos económicamente, para reconstruir esos pueblos.
Manolo Cadenas, todo el mundo le conoce en el mundo del balonmano, fue seleccionado nacional, leyenda de los banquillos, muchos años como técnico en el Ademar de León. Decía que el deporte se está volcando. He visto que el Zamora Club de Fútbol, junto a la Ponferradina y la Cultural Leonesa, pues están viendo a ver cómo anuncian y organizan un partido solidario.
Y el Orense, perdón.
Y el Orense también, que está siendo arrasada, Orense, por el fuego, literalmente. Un partido solidario en el que la fuerza de esas aficiones pues va a ser más necesaria que nunca, y esa solidaridad. Pero Manolo, por ejemplo, no, más allá de las vidas humanas, por supuesto, eso es lo primero, que son 5 fallecidos desde que empezaron los peores incendios, entre bomberos y paisanos, ciudadanos de a pie de esas localidades afectadas. Más allá de las vidas humanas, que eso es lo más grave, lo de las médulas, por ejemplo, como Leones, eso es terrible, ¿no, Cadenas?
Sí, pero por ese orden, como has dicho,
claro,
¿no? Pero todo lo que sea perder algo histórico siempre duele, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante va a ser cómo vamos a responder todos, ¿no? Para ayudar a toda la gente que ha perdido su casa, sus medios de vida. Y en ese sentido, pues tienen que seguir adelante, y sería importante ahí que todos nos volquemos en ello, ¿no? Como se están volcando el mundo de deporte, pero bueno, todos a nivel personal seguro que podemos ayudar de alguna manera.
una institución, Manolo, como eres tú ahí en el mundo del balonmano, el León, que es tu tierra, y yo creo que hablar de la de Mar es hablar de Manolo Cadenas, y hablar de Manolo Cadenas es hablar de la de Mar León. No sé, ya estamos viendo que bueno, pues lo decíamos, ya está organizado un partido benéfico de clubes de fútbol, pero qué bonito sería también a lo mejor que la de Mar León y, no sé, algún partido benéfico, no sé si con algunas estrellas, antiguos jugadores, como fíjate, como a lo mejor como Juanín García, otro emblema del balonmano leonés. No sé si hay alguna, a lo mejor, a intentar hacer alguna propuesta para intentar ayudar todo lo que sea posible también, en este caso el balonmano, que el balonmano en León es tradición, pues algún medio de recaudar dinero también para todos los afectados de los incendios en León.
Bueno, no sigo todas las noticias, pero conociendo la de Mar, me supongo que estarán pensando en hacerlo. De hecho, pues mira, el sábado en la de Mar, Juan La Bañeza, que también es otra zona que ha sufrido los incendios, y bueno, seguro que algo se hará para poder ayudar de alguna manera.
Descríbeme alguna imagen que has, más allá de la que nos contabas al principio, que has vivido tú tan tan de cerca, porque decías que tu pueblo se ha visto también casi a la puerta, ¿no?, de uno de esos incendios. ¿Cómo se llama tu pueblo?
Mi pueblo, Valdeimbre, y ahí en la zona de la carretera Benavente, ese que se cortó, pero bueno, cerca de Valdeimbre todavía no, está a 24 kilómetros de León. Ya digo que directamente pues todavía no me ha afectado, pero sí fue muy muy duro ver Orense, ¿no?, que creo que es la provincia que tiene más hectáreas quemadas, ver desde la autopista continuamente pues un paisaje dantesco, ¿no? Aunque bueno, las imágenes que podemos ver en televisión, que yo creo que todos ahora estamos al tanto, la verdad es que son dolorosas, sobre todo cuando es el sufrimiento de la gente, ya no solo por las pérdidas de vida, sino por las pérdidas de sus hogares, ¿no? Eso es imposible de recuperar, ese cariño, esas familias, ¿no?, que pierden el hogar familiar, durante décadas. Eso sí que es duro.
De hecho, sigo con la información del Mundo.es, Castilla y León mantiene esos 29 fuegos forestales activos, 10 de nivel 2, todos ellos en la provincia de León, y otros 8 de nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca, con la atención puesta en la evolución de los que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al lago de Sanabria, con miles de evacuados, y al fuego también que ha llegado desde Cáceres a Salamanca, ¿no? Ese incendio que comenzó en la localidad de Jarilla ha arrasado ya 15.500 hectáreas. Es terrible y alcanza un perímetro de 155 kilómetros. Continúa descontrolado, pero podría ser una jornada clave para su estabilización debido a la evolución favorable de las condiciones meteorológicas. Por favor, Dios santo, que llueva, ¿no? Mientras el fuego que permanece activo en el Arauco, en Orense, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la provincia de Lugo, sigue sin control y se ha convertido en el mayor incendio forestal de la historia de Galicia, con 20.000 hectáreas arrasadas. En la comunidad gallega han ardido ya más de 72.000 hectáreas en esta oleada de incendios. Es que no es cuestión de hacer, pues no sé, dramatismos o amarillismo, es que hay que describir lo que está pasando para que todo aquel que pueda ayudar, aunque son los bomberos, que son los profesionales a la hora de enfrentarse al fuego, los distintos servicios y cuerpos de seguridad del Estado los que tienen que intervenir, claro está, pero todas aquellas instituciones que puedan echar un cable, incluso, pues eso, ciudadanos de a pie que puedan arrimar el hombro de alguna forma, siempre salvaguardando su integridad, pues es que hay que estar ahí, ¿no? Son 373.000 hectáreas quemadas este año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, y es que es muy, muy difícil de contarlo todo. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia está suspendido hoy. Acumula ya 6 días consecutivos sin servicio. Y entiendo, Cadena, que tu tono, tú que estás más cerca de esos incendios, refleja tu preocupación, como no puede ser de otra forma, ¿no? Lo estamos todos, nosotros desde Madrid, pero viendo las imágenes aterradoras, ¿no?, que proyecta cada uno de los informativos de televisión.
Sí, porque cada vez es más la gente que tiene que abandonar sus pueblos, no dejar allí toda su vida y salir corriendo, ¿no?, sin no poder, y en algunos casos sin poder hacer nada. Pero bueno, creo que hay que estar muy bien informado de todo. Da gusto escucharte de toda la información al respecto. Además, a ver si el tiempo ayuda, que ya parece que por aquí por León ha refrescado grandemente, y ojalá que el tiempo ayude todavía un poquito más.
Manolo Cadenas, tiempo habrá seguro cuando se recupere todo, cuando todo vuelva a su normalidad, que ya no va a ser nada igual, ¿verdad?, como era antes, por todas las hectáreas ya quemadas, pues ya tiempo tendremos para hablar de balonmano otra vez contigo. Manolo, gracias, un abrazo.
Manolo, un abrazo.
Y mucho ánimo, mucho ánimo. No sé, Jorge, tú si estás en contacto con familiares que tienes ahí en el Bierzo.
Amigos, familiares.
Y todos pasándolo muy mal, ¿no?
El aire, bueno, leí, no sé, una estadística, el aire, bueno, nunca ha habido un aire tan perjudicial como el que se está respirando ahora mismo, por ejemplo, en Ponferrada, en la capital del Bierzo, y amigos me decían que, bueno, pues que es una especie como de todo el día nublado, no es esa, está, se ve el sol, pero es una sensación de, pues, este, estar totalmente nublado el cielo, y bueno, pues que sobre todo los cuatro costados del Bierzo, en los montes se ven, pues, incendios. Entonces esa es la mayor preocupación. Incluso se acerca a un pueblo probablemente uno de los pueblos más bonitos de España, como es Santiago de Peñalba, en el Valle de Silencio, es con preocupación. Lo ven allí, siguen su vida diaria, vida rutinaria, pero con mucha preocupación, y sobre todo que es que se está perdiendo todo uno de los encantos que tiene el Bierzo, que es su patrimonio, su naturaleza,
sí,
que
sí,
tiene.
Y en el norte de España es un paraíso, ¿no? Y, por ejemplo, lo que decíamos de las médulas, ¿no? Que se hayan quemado parte de las médulas, eso es irrecuperable. Bueno, se recuperará, pero tardarán muchos años.
Eso no se repara, a lo mejor, como puede ser, como decían en Notre Dame, ¿no?
Claro.
Ni la mezquita de Córdoba. Es que eso es...
No se reconstruye, eso es naturaleza.
Eso es la naturaleza, sí, que marca los tiempos. Entonces, mucho ánimo, insisto, a todo, evidentemente, a cualquier parte de España que está sufriendo estos dramáticos incendios, pero sobre todo un Bierzo que se me está cayendo un poquito el alma viéndolo desde lejos. Pero bueno, vamos a ver si esto pasará pronto, y sobre todo la gente, es que es increíble, la gente de allí, cómo arriman el hombro y la fortaleza que tiene la gente del Bierzo, que seguro que salen de esta, y así que mucho ánimo allí, y que, bueno, todo, hacer todo lo posible. Mira, si me ya para terminar, creo que es un bar, un restaurante que hay por allí, por el Bierzo, a ver si recuerdo y próxima te lo digo, creo que está haciendo, dando comidas a todos los bomberos, a todos los miembros de los servicios forestales, toda la gente de seguridad, creo que está haciendo bocadillos y está haciendo comida de manera gratuita, pues chapó y mucho ánimo también, y hay que, pues eso, sobre todo destacar todo también esos héroes anónimos que están echando, arrimando el hombro y ayudando a toda esta gente que se está jugando la vida por salvar nuestros montes.
Un abrazo a todos los que están viéndose afectados por estos incendios terribles que están quemando parte de España, sin ser exagerados. Gracias, Ángel.
Un placer.
Gracias, Jorge. 1:44, 2:54 en Canarias. Publicidad y volvemos un poco al fútbol, a traer un poquito de buenas vibraciones, a tratar de seguir distrayéndoos e informándoos. Directo Marca hasta las 4.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Llegamos a las 2 de la tarde, la hora en Canarias. Sé que estás participativo, sé que estás enviando notas de audio al 628-26-90-92, así que antes de cerrar esta segunda hora de este directo marca especial del verano, hasta las 4 de la tarde, voy a volver a escucharte, voy a arrimar la orejilla a esa tanda de notas de opiniones, notas de audio de los que estáis ahí al otro lado de la radio. Pero buscando opiniones también, antes he buscado en la primera hora una en blanco con Pedro Pablo San Martín, ahora le añado rayas rojas.
A mí no me asustan tipos ni lenguas largas, eso lo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar.
Y una temporada más no se va a saber rajar cada vez que le llamen Directo Marca a nuestro profe tribuno, profe Directo Marca Antonio Sanz. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué pasa, Rafa? Buenas tardes a todos.
Y es que se puede empezar a rajar desde la primera jornada, ¿eh, Antonio? ¿Eh?
Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? Porque el cholismo ha cerrado filas. Parece que, no sé, juzgar que se hizo un mal partido en líneas generales, salvo algún tramo en el primer tiempo donde el equipo lo hizo francamente bien, pero en líneas generales creo que es un mal resultado perder en Cornellá, pues parece que no gusta o que no convence a muchos cholistas.
Yo tengo la sensación de que cada vez hay más críticos del cholo, pero los que son cholistas cada vez son más acérrimos, precisamente por salir en defensa de su pastor.
Sí, probablemente sea esa una lectura. Yo no creo que haya que reducirlo todo al cholo, sinceramente. Creo que Simeone tuvo su parte de culpa importante, especialmente en los cambios. Creo que se equivocó, bueno, él mismo lo ha reconocido. Y dicho esto, yo creo que hay que pedir más a muchos de los jugadores que bueno, pues que se han venido este año y que son una apuesta del club. Pero insisto, aunque Simeone sea el máximo responsable, no es el único.
Te pregunto por los fichajes que ha hecho el club, que son fichajes importantes, al menos en el desembolso económico. Mañana, por cierto, presentan a Raspadori, lo escucharemos en este programa. El jueves va a haber a las 9:30 en el Metropolitano una fiesta de presentación de todos en bloque, de todas las nuevas caras. Así, el que más te convence, aparte de Baena, porque ya es más que contrastado las temporadas que ha hecho como internacional español sub-21, como ya absoluto, pero no solo, claro, en la selección, también en el Villarreal, ¿no? En la cerámica le respaldan. Almada, quizá el que ha brillado con más luz propia, más allá de los que ya estaban y que siguen igual de bien, ¿no? Como Julián Álvarez, de que podemos hacer una parte de la araña. Menudo golazo metido en Cornel Prata, así para estrenarse esta temporada como colchonero. ¿Almada, el mejor fichaje para ti de los que ha hecho el Atleti este verano?
Bueno, yo el mejor fichaje es Baena. No creo que haya grandes dudas al respecto. Almada es un futbolista que tiene unas características parecidas a Baena. Son dos jugadores que parten desde la izquierda, dos jugadores que tienen protagonismo con el balón, dos futbolistas de último pase, dos futbolistas transitivos. Bueno, creo que es un buen jugador, pero no es una estrella. Su experiencia en Europa han sido unos meses en Francia, en el Lyon, donde no destacó especialmente, pero creo que sí es un buen jugador. Y es un jugador al que hay que darle tiempo y que seguramente va a ser importante en esta temporada. Y luego me quedo con Cardoso. Cardoso yo creo que es un jugador que si nos da la referencia de lo que pasó en el Betis el año pasado, creo que si crece y se desarrolla y tiene confianza, creo que también puede ser otro jugador a tener en consideración.
Respecto a las caras nuevas, es tu análisis, tu percepción de lo que pueden dar de sí.
Luego también te puedo decir que han traído a dos suplentes de Italia, que han traído un chico que ha jugado en segunda división. En fin, que hay de todo, no todo es.
Sí, no,
hemos hablado de lo
bueno, de lo que menos te gusta. A Janko no le ves del nivel del Atleti. ¿A quién? No, a Raspadori es el que mencionas como suplente en Italia, ¿no?
Sí, no, es que, y a Ruggeri.
A Ruggeri también.
A Ruggeri jugó la segunda parte de la temporada en Atalanta, fue suplente. Raspadori era suplente en Nápoles. Hanco, yo creo que es un chico que puede crecer y que de hecho creo que va a crecer con Simeone, pero su currículum nos dice que puede haber jugado 10-12 partidos exigidos el año pasado en la liga holandesa. Entonces, creo que hay más ruido que nueces en el tema de los fichajes. Creo que la propaganda ha hecho su trabajo, claramente.
Y de los que ya estaban, te quería preguntar por lo de Julián Álvarez, que ha empezado muy bien y con el primer mosqueo, se marchó bufando, se marchó bufando después de sustituido.
Que fue un cambio,
y acabó
un cambio
siendo
extraño.
MVP después de su golazo que abrió la lata para los colchoneros. Simeone dice después, tras el partido, todos los jugadores cuando son sustituidos se enojan, pero ¿qué lectura haces tú de ese primer encontronazo, entre comillas, ¿no? O primera decisión cuestionada y cuestionable que tomó el Cholo retirando a su mejor futbolista.
Bueno, yo creo que es normal que se enfade y sobre todo es entendible que pueda haberle sentado mal. No creo que haya ningún problema, ninguno, entre el entrenador y el jugador. Descarto absolutamente ese primer mosqueo. Se puede enfadar porque lógicamente es extraño que en un partido que vas empate a uno, pues quites a tu mejor jugador. Seguro que tiene una explicación. El tema es que no la hemos conocido, no la conocemos, pero sí el entrenador dejó caer que no se iba a repetir un poco, pues que el equipo acabase sin Almada, sin Baena y sin Julián, que creo que pueden ser los tres jugadores más destacables del equipo. No me olvido de Griezmann, pero Griezmann tiene que dar mucho más si quiere participar en la rueda de cambios y en la rueda de rotaciones del entrenador.
Y creo que tú eres de los que va a echar de menos esta temporada y mucho después de 10 años fantásticos a Ángel Correa, ¿no? Porque se marchó así un poco por la puerta de atrás, pese a que lo despidió, él mismo se dio el homenaje, ¿no? En el Metropolitano, el último partido en casa, aunque el club dijo que todavía no estaba hecho, pues él ya fue despidiéndose, sabía lo que había. Y ha sido un futbolista que ha dado un rendimiento, por ejemplo, la temporada pasada, y si tiras de datos y ves la comparación con quien le ha cerrado a lo mejor la puerta, no solo su entrenador, sino el hijo del entrenador, Juliano Correa. 8 titularidades, 40 suplencias, 5 partidos en los que acabó en el banquillo sin jugar, 5 que se perdió por estar sancionado. En total, 1.469 minutos, 4 goles. Juliano, 41 titularidades, 8 hemos dicho Correa, 9 solo como suplente, 8 banquillo sin jugar, 3.041 minutos, o sea, prácticamente el doble. Y el doble de goles, 4, marcó el argentino por Correa, por el otro argentino, 2 goles, Juliano y Simeone. Tú te hubieras quedado con Correa y hubieses cedido a Juliano, ¿me da, no? ¿O qué?
Yo te voy a contestar con una frase y un topiquero. Dato mata relato.
Me has pillado dándole un sorbito al botellín de
que
agua
no te atragante,
y casi,
no te
y casi
atragante.
Me atraganto. Es que no se puede ser. No se puede ser más gráfico. Pues no decimos nada más. Entonces, ¿algo más si quieres añadir de lo que es el análisis de lo
bueno, que viene un, que
de
viene
lo que
un
vemos,
rival,
de lo que vemos, ¿no? Que viene, de la Leti hasta
que,
ahora.
Que viene el sábado un rival comprometido y complicado, un Elche que juega bien al fútbol, que aunque parece que se acaba de posicionar en primera división, no parece, se acaba de posicionar en primera división, pero no va a ser un partido sencillo. Pero bueno, vamos a ver qué Atleti nos encontramos, si es un Atleti que aprovecha el balón para que sus jugadores más destacados luzcan, o si es otro Atleti el que seguiremos viendo.
Y vamos a ver cómo aprieta la grada, ¿no? Después de un primer partido con malas sensaciones, porque malas sensaciones es acabar perdiendo, aunque se vieran cositas de algunos de los nuevos fichajes, a ver cómo aprieta la grada a los suyos para que no pase lo de la temporada pasada, ¿no? Y se compita mejor. Antonio, profe, seguiremos rajando una temporada más, lo dicho, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Nada, nos quedan apenas 2 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Me paso también por Butarque, actualidad del Leganés. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. El Lega trabaja para mejorar la imagen del domingo. Arrancó con un empate en su regreso a segunda división en el Alcoraz. Empate a 1 frente al Huesca. Y luego está lo del culebrón de Juan Cruz, que continúa, ¿no? Sigue sin disputar un solo minuto. Javi Carrasco, actualidad pepinera. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues otra jornada de entrenamientos más para los hombres de Paco, y la mirada ya puesta la tiene el Club Deportivo Leganés en el partido del viernes ante el Cádiz, donde buscarán la primera victoria de esta temporada. Mientras tanto, la actualidad un poco la sigue marcando el completar la plantilla. Aparece con fuerza también ahora el nombre de Pau Navarro, central del Villarreal, y en cuanto a salidas, pues todo pasa también por Juan Cruz. Su situación sigue siendo la misma. El futbolista quiere salir y el Lega aceptaría su marcha si la oferta es buena y estuviera entre los 8 y 10 millones de euros. Es una situación, Rafa, que se está enquistando bastante. Todavía no ha contado con un solo minuto desde el inicio de pretemporada y su ficha alta también limita el límite salarial del equipo. El Alavés aprieta por él y parece que la salida es lo mejor para todas las partes.
Gracias, Carrasco. Mañana tenemos protagonista del Lega, ¿eh? Mañana es presentado Gonzalo Melero. Pues mañana charlamos con el nuevo futbolista pepinero, a eso de las 2:45. En dos las dos, la una en Canarias. Completo esta segunda hora de Directo Marca, especial en el verano hasta las 4 de la tarde contigo. Nueva tanda, notas de audio en el 78-26-90-92.
Buenos días. A ver, yo soy del Atlético de Madrid y soy muy cholista. Soy cholista porque soy realista y sé que no hay equipo nada más que para ser tercero. ¿Cuántos jugadores del Atlético de Madrid serían titulares en el Madrid o en el Barcelona? Te sale uno o dos como mucho. Y a todos aquellos que dicen que metemos un gol y jugamos y nos echamos para atrás, eso es que hace mucho que ya no ven al Atlético de Madrid entonces. Así que, cholos, no les hagas caso, haz lo que puedas y estamos contigo.
Hola, Sauki. Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Marca. Pues nada, yo opino sobre Vinicius, que el Madrid lo mejor que debería hacer es venderlo, sacar un dinero y buscar a alguien joven con futuro por delante, que acompañe a Mastantuono. Y porque en el Madrid, ya que ha perdido, ya que no ha ganado el Balón de Oro, está Mbappé ya delante de él y no lo va a volver a ganar. Debería ser como Dembélé, que en el Barcelona no lo iba a ganar, pero en el PSG puede hacerlo.
Buenos días, Radio Marca. El problema de ellos, de la Minyamal, es que ya las está liando y no tiene nadie que las asesore a las redes. Como es un chavalito que dicen que las redes sociales, que ahora lo que funciona es Instagram, YouTube y todo esto, le están aconsejando mal y están encima aplaudiendo. Ese chaval va a acabar fuera de España porque aquí en España no le van a querer ni ver en ningún campo.
Mira, no sé, no tengo yo esa opinión así tan grandilocuente. Sí pienso que tiene que corregir Lamine Yamal lo que es un poco su comportamiento de cara a la galería. A mí la celebración el otro día de autocolocarse la corona después de su golazo en Somo no me gustó. Tampoco me gustó lo de las gafas en el palco mientras recibía la Copa del Rey, ¿no? las gafas de sol. Pero bueno, ahora mismo voy a irme hasta Barcelona. Así que ahora repasamos lo que es la actualidad pura y dura del primer líder de esta liga, del Fútbol Club Barcelona. Pensad de lo que haga el Madrid, si le mete más de 3 goles a Osasuna en el partido que cierra jornada, vete tú a saber si se coloca primero el equipo blanco.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Beamud y con Charlie Santos y con Javi Bos y contigo al otro lado de la radio. Son las 2, es la 1 en Canarias, sí, esto es Directo Marca hasta las 4. Enseguida vamos a opinar con muchas ganas, ¿verdad?, de echarnos a la vista y al oído escuchando Marcador, el último partido de Liga en esta primera jornada de Primera División a las 9 de la noche. Ese Real Madrid Osasuna, o lo que lo mismo el estreno de Xabi Alonso en ese banquillo del Bernabéu. ¿Estás opinando al respecto? Lo van a hacer de forma profesional en unos minutos esta compañera y compañeros. Pero vamos, enseguida.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, José Luis San Martín, José Miguel Muñoz y Juanma Prieto. Puente aéreo.
Lo prometido es deuda, ¿eh? Lo decíamos hace unos instantes, que teníamos que aterrizar también en el Prat, en Barcelona, para repasar la última hora del Barça. En Barcelona están pendientes de Lewandowski, ¿no? Estáis pendientes del polaco por si puede estar el sábado en Valencia, en el siguiente partido de Liga, en Mestalla. Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues en Barcelona todos pendientes de Robert Lewandowski. ¿Llegará o no llegará para el partido del Levante del próximo sábado a las 9:30 de la noche en el Ciutat de Valencia? No pudo jugar en Solmoix, pero es verdad que las miras están puestas para ver si puede llegar a esa segunda jornada del campeonato liguero. El domingo ya hizo un entrenamiento con el grupo, una parte del entrenamiento con el grupo, así que va mejorando bastante el delantero polaco. Más allá de eso, es verdad que son días tranquilos y el Barça sigue trabajando en las inscripciones. ¿Por qué? Porque hay dos que son prioritarias. La primera, la de Chesney. Para inscribir a Chesney tiene que haber salidas, la de Uriol Romeu y la de Iñaki Peña. Pero es que además, como ayer contamos aquí en Radio Marca y también en el diario Marca, Hansi Flick está apretando mucho por Gerard Martín, que es un futbolista que le gusta mucho al técnico alemán y que es verdad que no va a ser titular, pero que va a tener bastantes minutos cuando le dé descanso a Alejandro Valde y además también como central en el perfil izquierdo. Y Hansi Flick está apretando para que puedan inscribir a Gerard Martín, ya que su ficha tampoco es muy elevada. Así que con dos inscripciones en el horizonte, que veremos si pueden estar en el Ciutat de Valencia, hay trabajo en los despachos. Deco sigue trabajando para dar salida primero a Uriol Romeu, que seguramente habrá negociación para darle la carta de libertad, y después a Iñaki Peña, que veremos si es finalmente con un traspaso o con una renovación y cesión por una temporada del portero alicantino, y también las inscripciones de estos dos futbolistas que son claves para el staff técnico.
Gracias, Segura. Me voy a pasar por Mallorca también, porque hay que analizar los recuerdos si siguen activos o no. Después de ese 0-3, esa primera derrota del equipo de Iago Arrasate para arrancar la liga precisamente ante el Fútbol Club Barcelona con polémica arbitral, con José Luis Munuera, no teniendo el mejor de sus días, ¿no? El colegiado del encuentro, con decisiones, pues creo que equivocadas, sobre todo lo de no detener el juego inmediatamente en el segundo gol del Barça, el gol de Ferran Torres, cuando Raillo cae desplomado, con más o menos intensidad el balonazo de despeje que recibe, o que propina la pelota, más bien es un balonazo el poner la cabeza, pero el protocolo dice que hay que parar. No paró, se llevó el silbato a la boca, no acabó de pitar Munuera, los jugadores del Barça quedaron desconcertados, más si cabe los del Mallorca, y Ferran Torres, al que le cayó la pelota, no inmediatamente después, encima, sigue un poco la jugada, pues aprovechó y la mandó a la escuadra. Y eso ya, pues, supuso las protestas de Morlanes, que hubiese una amarilla, que luego Morlanes por una falta en el centro del campo hubiese la segunda amarilla, que ya se quedase con uno menos y en el 39 con una, creo que bien expulsado Murique, una justa roja, pues el equipo bermellón se quedase con dos jugadores menos en el 39, ya estaba con esa inferioridad, en fin, todo lo que vino después. Pero la parroquia de Somos sigue, sí, me imagino, bastante molesta. Por lo que muchos dijeron que fue un auténtico escándalo. Van calmándose un poquito las aguas. Radio Marca Mallorca. Acabaré de contarle la actualidad del equipo bermellón a los oyentes de Radio Marca Mallorca. Mar Requeni, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauquillo? Muy buenas.
¿Se van apaciguando los ánimos o no?
Las aguas se van calmando.
¿Sí?
Se van calmando, poquito a poquito. Pero bueno, es verdad que el run del otro día sigue ahí, evidentemente. Y en redes sociales te lo puedes imaginar, ¿no? Sigue habiendo pique entre mallorquinistas y culés en muchos posts. Pero bueno, ya te digo que poquito a poquito sí que se van calmando. Pero claro, fue gordo el otro día. Fue difícil de digerir.
¿Arrasate se ha vuelto a manifestar o desde que manifestó su sorpresa? Porque incluso el cuarto árbitro en esa jugada que hemos analizado en ese lance le dijo, aparece por interfono a Monuera, detén, hay un jugador en el suelo, ¿no? Y como vio que se llamaba José Luis, como le llamó Yagoba por el nombre de pila, el silbato a la boca y luego no pitó, de ahí su asombro, ¿no? El asombro de Yagoba es el asombro de la afición y de los futbolistas.
Claro, es un poquito como se quedó todo el mundo, ¿no? Ya lo comentábamos un poquito ayer, lo de Antonio Raillo no tuvo ningún tipo de sentido. De hecho, he visto vídeos, ¿no? De aficionados en redes sociales que contestaban de cierta manera a aficionados culés, porque había culés que decían que Antonio Raillo se levantaba enseguida. Entonces yo he visto vídeos de gente que se puso a grabar toda la secuencia y se puede ver como Antonio Raillo pues está mucho, mucho tiempo en el suelo después de que marque Ferran Torres. Por lo tanto, son cositas que se siguen sin entender. Arrasate hablará este próximo viernes en rueda de prensa previa al partido frente al Celta. Y yo creo que le van a preguntar. Es verdad que contra el Celta, pues ya las aguas se habrán calmado completamente. Habrá pasado todo, evidentemente. Pero yo creo que alguna pregunta le va a caer ahora. No creo que el Mallorca reclame nada ni nada por el estilo, porque al final, pues bueno, es lo que fue, pero sí que la sensación, lo de Arrasate, el sentir de Arrasate, es un poquito lo que sentían a la vez todos los mallorquinistas.
No se puede analizar lo que fue el fútbol del Mallorca, porque quedarte en el 39 con dos menos, no. Pero ¿qué esperanzas o qué expectativas hay puestas con el rendimiento que pueda dar este Mallorca en la segunda temporada de Arrasate en ese banquillo?
Es que lo comentábamos ayer con Torres en San Francisco, es que yo los primeros 40 minutos o los primeros 33 cuando expulsaron a Manu Morlanes, que fue la primera de las dos expulsiones, para mí el Mallorca estaba compitiendo y estaba jugando muy bien ante todo un Barça, que con todo lo que es el Barça, con lo buen en forma que está el equipo de Hansi Flick, para mí el Mallorca estaba compitiendo. Es verdad que encajaron ese 0-1 de manera muy temprana con Rafinha, pero tuvieron dos ocasiones muy claras, por ejemplo de Beda Murici. El Mallorca presentó un 11 pues muy atrevido, muy chulo, con cuatro jugones en el centro del campo que pues eso, estaban proponiendo, estaban jugando, estaban tocando. Yo a Pablo Torre en concreto, que es la gran esperanza, ¿no?, del Mallorca en los próximos 4 años, lo vi cómodo, lo vi incluso pues tocando así, ¿no?, con el pecho algún que otro balón, girándose muy bien en el centro del campo. No sé, a mí ese Mallorca me estaba gustando y se lo preguntaba a Arrasate, ¿no?, un poco cómo valoraba esa primera parte que pudimos ver al Mallorca. Se quedó con las ganas igual que todo el resto de aficionados, pero me admitía en rueda de prensa que sí, que va a cambiar un poquito el Mallorca en comparación a la temporada pasada y que va a ser algo más atrevido, algo más vertical. Entonces yo tengo unas esperanzas, no sabemos qué va a pasar porque al final todo depende de muchas cosas. Fíjate la temporada pasada, ¿no?, que el Mallorca hace 30 puntos en la primera vuelta, acaban quintos, la cuarta mejor primera vuelta de la historia del club, y luego pues solamente suman 17, ¿no?, en la segunda mitad. O sea, es mega largo, es muy muy largo todo esto, es una carrera de fondo, una auténtica maratón, pero a mí a priori, y creo que a mucha gente del mallorquinismo, le pinta bien. Es verdad que solamente han llegado dos fichajes, dos en calidad de cedidos, el último, por cierto, Marash Kumbula, el año pasado en el Español, viene de la Roma, pero alguno que otro más va a llegar. La gente sí que echa de menos un poquito más alguna que otra incorporación y alguna otra de renombre, que es verdad que solamente de renombre ha llegado Pablo Torre, pero insisto, a mí Pablo Torre me inspira mucha confianza, y como está planteando el equipo Yago Barrasate, me mola bastante. Veremos qué pasa, pero de momento yo a día de hoy, 19 de agosto, tengo buenas sensaciones.
Mar, gracias, abrazo.
Un abrazo, Sauquillo, hasta luego.
Me he hecho yo el propósito de intentar no ser tardón a la hora de arrancar cada corrillo esta temporada, ¿no? Siempre digo las 2:10. Ayer lo cumplí, hoy incluso con un minuto de adelanto. Vamos a darle.
El corrillo.
Costumbres que no pierdo es saludar primero a las damas en este espacio de opinión que aquí comienza. Claudia García, Fox Deportes, Bein Sports, al otro lado del océano, ahí sigue, conquistando América nuestra Claudia García. A este lado del océano son las 2:09 en la España peninsular. ¿En qué huso horario te encuentras tú? Es decir, ¿dónde estás, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti.
Mira, Rafa, lo primero, arrancas la nueva temporada espectacular.
Mira, ahora las 2:10, ahora mismo son las 2:10 en punto. Fíjate.
Más que puntual. Segundo, noticia de primicia. Me queda poco para volver. Ahí lo dejo.
Hombre, tercero, por favor, hombre, por favor. Te echamos de menos.
Ciudad de México. Ahí está.
Sigues en Mexico City. Muy bien, muy bien, hoy, muy bien. Por cierto, hoy, mañana no se sabe. Por cierto, ya estás bien, ¿no? Que la gente un poco se preocupó, la gente que te sigue. Pasaste ahí por boxes, un sustito, ¿no? Pero ya todo solucionado, ¿no?
Sí. Un sustito, un mes en el hospital, continuamos en recuperación, pero esto es, el profe lo sabe bien, como las recuperaciones de los jugadores, poco a poco, y el parte médico determinará el tiempo de recuperación.
La evolución. Fíjate, mencionas al profe y aquí le saludamos una temporada más a nuestro profe, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 40 años, José Luis San Martín. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo muy grande para nuestra Claudia querida. Que ánimo.
Yo,
mi profe, pues,
cuento una interioridad, Claudia, y se da cuenta los oyentes. Hace una semana y media, tuve que tirar del profe porque me lesioné. Me lesioné, jamás en mi vida me había tenido yo que tratar, y hoy tengo que ir al fisio porque me rompí, hice no sé qué hice jugando al pádel y me pegó la pedrada ahí en el gemelo, rotura de fibras, fijo, lo que no sé ni los centímetros ni nada, porque soy un bestia y todavía no he ido ni al médico, ¿no? Pero sí, llamé al profe, ¿qué hago? Me he roto, ¿eh, José Luis?
Sí, claro, bueno, con estas cosas era claro, porque el típico síntoma de la pedrada es un síntoma de la de rotura del gemelo, yo creo que será el gemelo interno, pero bueno, eso, las resonancias, si te la haces, pues determinará, pero un mesecito, bueno, y eso te va a venir bien para darte cuenta de
que me tengo que poner en forma, ¿no?
Poquito,
y que hay que calentar, mi error es que no calente.
Eso por descontado.
Sí. También es verdad que me cebé, mi sobrino me hizo una dejadita en plan chulo, yo me cebé, arranqué así de forma explosiva para levantarla para que no botase una segunda arrancada, ya no pude hacer, porque ahí me quedé tieso con la rotura de fibras. Pero bueno, cosas que pasan, A Juanma Prieto pues esto ya no le pasa porque él ha sido futbolista de primera división y sigue en forma, está para debutar. El hoy director del centro de tenificación del Pirito de Leganés, Prieto. Juanma, ¿cómo está, goleador?
Buenas tardes, y sí me pasa,
¿sí?
¿Eh?
¿Te pasa?
Y ya no juego con los veteranos porque la cabeza va a ritmo profesional y las piernas van a otro.
Eso, entonces, eso sucede también.
Ya te lo digo yo, entonces, quita, que además yo he sufrido mucho de roturas, ahí te puedo hacer un máster.
Sí, tú has tenido problemas de lesiones,
Articularmente nada, pero muscularmente muchas.
Si no, hubiese sido más todavía de lo que fuiste, el máximo goleador del Mérida en primera división, por ejemplo. Y completamos la tertulia hoy, martes, con otro clásico de los martes. José Miguel Muñoz, Number One Sport, desde Sevilla. ¿Estás en Sevilla o de veraneo todavía por dónde? Muñoz, buenas tardes.
En Sevilla. Recién llegado de Alicante, pero en Sevilla. Y por cierto, Rafa, bienvenido a la edad de las personas que nos lesionamos, ¿eh?
Sí,
bienvenido,
sí. Yo, de verdad,
para que veas que todo cambia.
Yo de chaval he hecho mucho deporte y jamás me ha pasado algo así, y entonces digo, bueno, pues ya está, la edad que no perdona, que se aproxima a la edad de los 50, pues son pequeños avisos, pero bueno, en fin, vamos a hablar de cosas que verdaderamente le interesen a los oyentes, como es de fútbol, y con el partido que hoy, en la previa, hemos estado analizando lo que va a ser el Real Madrid Osasuna. El encuentro que cierra la primera jornada de la Liga eSports, hay expectación, profe, madridista de uno de los madridistas de cabecera de este programa, hay expectación por ver el estreno liguero de Xabi Alonso ante su afición en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, que duda cabe, todos estamos expectantes para los nuevos, para una buena temporada, y vamos a ver qué pasa. Lástima que la pretemporada haya sido tan corta, y bueno, ahora yo creo que los primeros partidos no lo vamos a acusar, pero en el largo plazo seguramente vamos a tener problemas, porque es imposible. Además, ayer lo dijo en rueda de prensa Xabi Alonso, que lo hubieran preferido por lo menos una semanita más, pero no pudo ser. Pero bueno, pero las expectativas son grandes, la ilusión, el Xavi creo que tiene las ideas muy claras. El año pasado hablamos de los dos aspectos fundamentales del fútbol actual, que es la presión tras pérdida y el tema físico, y él ya lo ha dicho con el tema de las distancias. Claro que cuando estemos atacando, la defensa tiene que empujar, cuando defendamos hay que replegar todo el mundo, y bueno, yo espero que convenza, porque hoy en día hay que convencer más que vencer a ese Vinicius y a ese Mbappé para que cumpla sus obligaciones sin balón. Pero vamos, pinta bien. Veremos a ver.
Ahora le pregunto al resto, a ver qué expectativas tienen con este Madrid, que ha hecho 5 fichajes, contando el de Alonso, ¿no? Con carreras Mastantuono, Hausen y Trent. Pero, profe, lo has dejado caer. El tema de la salud de los futbolistas, Alonso se quejó mucho, el Madrid intentó aplazar el partido todo lo que pudiera, porque han tenido apenas 15 días de pretemporada y venían de lo del Mundial de Clubes. ¿Pronosticas con un Mundial de fútbol el próximo verano muchos problemas de enfermería para el Real Madrid por esta ausencia de pretemporada, o no la pretemporada suficiente, o no?
Es que el problema, Rafa, está en que no hay, una vez que empezamos con la vorágine, no hay tiempo para hacer ese tipo de entrenamientos que hay que hacer en pretemporada. Es decir, en pretemporada hay que hacer un tipo de entrenamiento que el jugador necesita recuperar. y el más importante es la mejora y el desarrollo del volumen de oxígeno máximo, que es el que le va a permitir al jugador, cuando haga un esfuerzo explosivo de 0, 4, 5 segundos, 6 segundos, con balón, sin balón, un salto, una aceleración y una frenada, ese volumen de oxígeno máximo que hay que desarrollar, pues le va a permitir al jugador recuperar muy rápido para hacer otro esfuerzo, que ya estamos hablando de que ahora se hacen 140, 150 esfuerzos explosivos. Y ese tipo de trabajo requiere una recuperación. Entonces, Xavi y su staff técnico, pues con muy buen criterio, lo que han hecho es hacer entrenamientos muy cortos, muy explosivos, de alta intensidad, para que la poca gasolina que han podido coger, porque la pretemporada son 4 semanas mínimo, pues los primeros partidos le vaya bien, las rotaciones, etcétera, y en cuanto haya una semanita, en cuanto haya un momento, pues intentar echar un poquito de gasolina súper al bidón de los futbolistas para que vayan, porque a nivel cardiovascular, lo hemos dicho muchas veces, el jugador recupera rápido, no necesita más o menos problemas, sí que necesita este tipo de trabajo, pero a nivel neuromuscular se va a poder afectar. Porque esa oxigenación que necesita el jugador para recuperar rápido también la requiere la musculatura de los jugadores. Y tenemos jugadores con un talento físico, pero una masa muscular, por ejemplo Mbappé, por ejemplo Vinicius, etcétera, ese tipo de Tchouaméni, son jugadores que necesitan esa musculatura oxigenada para que no se resientan. Pero bueno, vamos a empezar bien, y la cabeza de los jugadores vamos a moblarla, y poco a poco vamos a ver cómo podemos compensar este déficit.
Después de todo lo que ha explicado el profe, y tú que has sido profesional de primera división, Juanma, ¿tienes ese miedo respecto a cómo puede ir el Real Madrid en el tema de las lesiones esta temporada por todo esto que estamos comentando o no? ¿Prieto? ¿A Prieto lo hemos perdido para la causa? ¿No? ¿Está? ¿Juanma? Estaba. Bueno, ahora le recuperamos. Estaba. Si no, le volvemos a llamar. Estamos ahí en producción atentos para volver a llamar al compañero contertulio que ha perdido la comunicación. Claudia, más allá de lo físico. Luego a Prieto le pregunto por lo físico, porque él ha tenido que jugar partidos de mucha exigencia. Pero este nuevo Real Madrid, que se estrena hoy en casa en Liga, ¿qué te parece? ¿Qué esperas?
A ver, Rafa, yo entiendo todo lo que ha comentado el profe, ¿no? A nivel profesional, como preparador físico, ahora vamos a escuchar a Juanma, ¿no? A nivel como futbolista, todo lo que implica la recuperación, y más ahora, ¿no? Con los calendarios tan abultados que tenemos, yo todo eso lo entiendo. Pero tú explícale al Santiago Bernabéu, o explícale a los aficionados merengues que vayan de visita a apoyar a sus jugadores y a su club, que no ganen ni el primer partido, ni el segundo, ni el tercero, porque no han tenido una larga pretemporada. Explícaselo, ¿no? Entonces, si me baso en eso, al Madrid, a mí me han vendido toda la vida que hay que exigirle siempre, porque es el club más importante y más histórico del mundo. Entonces, si hay que exigirle siempre, sobre las excusas, y decir que pretemporadas cortas no funcionan y que esto puede llegar a implicar que no veamos al mejor Madrid desde la jornada 1, no hay que abrir el paraguas. Y quitando esto, dejando esto claro, a mí me gusta lo que ha propuesto Xavi Alonso en el Mundial de Clubes. A mí me gusta porque ha mostrado personalidad, intervencionismo, que si tiene que realizar un cambio lo realiza sin ningún tipo de problema, y sobre todo también me demostró que si tú comparas el primer partido que hizo en el Mundial de Clubes al último, los errores los fue corrigiendo a medida que iba avanzando, ya no solo el partido, sino el minuto a minuto, porque aquí no hay partido a partido como algunas especies humanas que dicen, no, aquí en el Madrid es minuto a minuto, y a mí me gusta lo de Xavi Alonso. Ahora hay que arrancar la temporada y hay que ver, pero pinta bien, para mí pinta bien.
Desde luego, José Miguel, los automatismos el Madrid de Xavi Alonso los fue cogiendo durante el propio Mundial de Clubes, ¿no? Y a pesar de haber tenido menos tiempo para empezar esta liga con menos tiempo de pretemporada, supongo que conforme veamos avanzar al Madrid en esta liga, pues veremos que el Madrid de Alonso es tal cual, ¿no? El Madrid de lo que quiere el Tolosarra.
Totalmente. Yo que conozco un poco a Xavi Alonso, ¿no? De sus años en la Real, y bueno, de lo que lo hemos visto luego, ¿no? Pero me refiero a más a título personal, ¿no? Creo que él tiene algo muy bueno en este mundo del fútbol y en la vida, y es que sabe lo que quiere y lo que no quiere, y lo tiene muy claro desde el minuto cero, desde que llegó al Madrid tiene muy claro cómo afrontar esta etapa y lo que necesitaba en el Real Madrid. Y el equipo, yo creo que a pesar de que, bueno, como bien ha dicho el profe, es una pretemporada típica, muy corta, los jugadores van a notar evidentemente ese sobreesfuerzo o esa puesta a punto antes de tiempo, ¿no? O en menos tiempo, eso lo van a notar, pero yo creo que el Real Madrid de Xavi Alonso nos va a ofrecer seguramente durante toda la temporada muy buen fútbol. Los resultados se verán si vienen o no vienen, porque eso depende como siempre de la pelotita, pero yo creo que él va a ser fiel a esa filosofía que le ha ido bien como jugador y que le ha ido bien también como entrenador. Sí veo que hay cosas que no cambian. Ya mi amiga Claudia está ahí dándole al cholo, con eso.
Y eso que no hemos mencionado al Atlético de Madrid, ¿eh?
Por eso.
No. La cabra tira al monte.
Sí coincido con el profe, ¿no? Que la pretemporada es muy corta, es atípica, y el equipo lo va a notar, no solo el Real Madrid, ¿no? También el Atlético, que estuvo en el Mundial de Club, y el resto de equipos que, bueno, que sí tienen, parten con una pequeña ventaja. Y aunque bien dice Claudia que el nivel de exigencia siempre es grande, yo creo que en este caso, tanto Madrid como Atlético, hay que darles esa cuarentena. Pero, de momento.
Espera, José Luis, hemos recuperado a Juanma Prieto, que faltaba por opinar de lo que espera de este Real Madrid, y con especial atención te preguntaba al tema físico. Tú que has hecho pretemporada, tú que has jugado en Primera División, ¿le puede pasar factura haber tenido menos tiempo para hacer pretemporada al Real Madrid a lo largo de este curso futbolístico, Juanma, o no?
A ver, el profe lo ha explicado muy, muy, muy bien. Una pretemporada siempre es indispensable para que los jugadores tengan un físico y que les aguante todo el año. Es verdad que luego hasta los mismos entrenadores y los mismos preparadores físicos, yo he tenido de todos los colores. He tenido gente que ha metido mucho, mucho físico en pretemporada y otros que no. Entonces, al final, ¿esto le va a pasar factura? Entiendo que puede pasarle, pero que no le pasará a todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo médico del Madrid. Empezará a medir, empezarán a hacer los microciclos, empezarán a hacer subidas y bajadas a nivel físico. Cuando haya algún parón, lo aprovecharán para cargar un poco las pilas, luego bajarán. O sea, al final, ahora mismo hay tanta gente alrededor de los jugadores que esto, pues, si hubiese pasado antiguamente, pues sería mucho más caótico, pero ahora mismo creo que lo van a controlar bien, dentro de que al final la exigencia de los jugadores de cómo está el fútbol actualmente es brutal para cualquier persona. Entonces, bueno, seguramente que lo lleven adelante.
Ahora me dices si ves al Real Madrid compitiendo en la Liga hasta el final al Barça, porque ya mucha gente parece que da ganador al vigente campeón ya, ¿no? Todavía sin haber jugado ni siquiera 15 jornadas, ¿no? Ahora hablamos de eso y a ver cómo empieza el Madrid, que también hay que analizar el arranque, ¿no? Esta noche de los blancos, este Madrid de Xabi Alonso en su estreno en casa en el Bernabéu ante Osasuna para cerrar la primera jornada de esta Liga y Sports. Así que ahora Prieto me dice, pero el profe tenía el uso de la palabra y lo va a tener nada más que escuchemos una nueva tanda, notas de audio. En el 628-26-90-92, sí, los siguientes piden paso, mandan su nota de audio a ese grupo WhatsApp de la Radio del Deporte y aquí se lo damos.
Buenas tardes, Sauki. Muy buenas tardes, Radio Marca. Pues primera jornada de Liga y todo está como acabó. El Barça vuelve a robar. Cuidado del Mallorca, 8 faltas, 4 amarillas y 2 rojas. Y el Barça, 17 faltas, 1 amarilla. Muy poco se habla de todas las faltas que hace el Barça, porque hace muchísimas. Si no le funciona la presión, tienen orden los jugadores de hacer falta. Y qué poquitas amarillas le sacan, ¿eh?
Buenas tardes, Radio Marca. Para mí, lo clamoroso es la no expulsión de Rafinha. Porque luego llegará la siguiente jornada y a lo mejor es el jugador que marca el gol de la victoria del Barcelona. Esa expulsión no solo perjudica al Mallorca en este partido, perjudica la competición de cara al siguiente partido. Me parece lamentable que una entrada así no tenga una roja. Además, cómo se estaba dando el partido.
Buenas tardes, Sauki. Soy Víctor, desde Alicante. Víctor Mitchell. Tenía una consulta y me gustaría que nos lo aclararas. A ver si puedes hablar con alguien. El tema de Franco, ¿qué pasa con él? Que dicen que puede incurrir en alineación indebida. ¿Eso es verdad? ¿Lo podría ver con alguien? Venga, gracias.
Me deja ahí de ver ese oyente, ¿verdad? Que estamos contando en marca.com, yo no lo había comentado todavía, que si Mastantuono tiene minutos hoy en su estreno como futbolista blanco, si existe un riesgo de alineación indebida. Los expertos se dividen entre los que no ven problema y los que avisan de que podría incurrir en fraude de ley al jugar con ficha del filial. O sea, que no se sabe muy bien. Si el Madrid no lo tiene claro, ya os puedo anunciar que no va a arriesgarse. La inscripción de Franco Mastantuono, nuevo fichaje del Madrid con ficha del Castilla y dorsal número 30, es el resquicio que ha dejado para la polémica hasta el punto de que en los últimos días se especula con esa posibilidad de que incurriera en alineación indebida si hubiera una denuncia, en este caso de Osasuna. Así que si no lo tiene del todo claro, el Madrid pues todavía no hará debutar al argentino, pero bueno. Profe, ¿qué ibas a decir? Y ahora vuelvo a Prieto y abro el abanico y sigo escuchando también a Claudia y a José Miguel. ¿Qué ibas a decir, José Luis, antes de que te interrumpiera?
No es una excusa, quiero decir, lo de que el tema, estoy de acuerdo con Claudia y yo mucho más, ya sabéis lo que opino yo, lo que cuenta la leche es ganar, lo demás son milongas, aquí lo que cuenta es ganar, juegue bien, juegue mal. El mismo Xavi ha dicho que ha sido corta la pretemporada, que duda cabe que nos hubiera gustado más. Y estoy convencido que hoy en día con las planificaciones físicas han variado en algunos aspectos. Es decir, hoy el jugador de élite necesita fundamentalmente de 8 a 9 puestas a punto para lo que se le avecina en un momento determinado. Que duda cabe que ahora hay mucho más trabajo individualizado, entre otras cosas porque los staff técnicos son más mayores y entonces el preparador físico pues tiene más asesores, ayudantes que lo pueden hacer. Lo único que digo es que, por ejemplo, el Barcelona nos saca 22 días de pretemporada. Es decir, es eso, esa base tan importante que Prieto está diciendo ahora, que él ha sido jugador, ese volumen de oxígeno máximo que necesita el jugador, ese trabajo de fuerza relativa, potencia por kilo de peso corporal, se han aumentado más sesiones, con lo cual el Barça tiene otro tipo de trabajo que puede hacer para afinar, como el tema de la velocidad. Entonces, el tema de la velocidad, la fuerza genera velocidad. Entonces, si esas sesiones de entrenamiento de fuerza relativa han sido escasas por el tiempo, neuromuscularmente dicho, que en un momento determinado lo puede acusar el jugador. Y a lo mejor, ojalá, seguramente, pues se tiene una temporada en Madrid sin lesiones, que duda cabe. Pero que el propio Xavi, todo el mundo, sabe que la fisiología del ejercicio está muy clara y entonces se necesita esa base en uno de los deportes más exigentes a nivel articular y a nivel muscular. Y el calendario nos limita, pero que duda cabe que se pueden hacer 2-3 entrenamientos personalizados, individualizados, ¿no? Por ejemplo, con gente con una fibra rápida como Vinicius, como Mbappé, etcétera, y otros. Pero que esos 22 días de una pretemporada de 4 semanas garantiza al jugador esas 8 o 9 puestas a punto, porque durante el año no hay tiempo nada más que afinar ese tipo de trabajo, dinamizar, por ejemplo, el trabajo de fuerza. Pero claro que el Madrid, por supuesto, que eso lo sabe, y yo estoy de acuerdo que en estos 15 días lo que ha hecho es Xavi afinar con entrenamientos muy intensos, de alta intensidad, muy intensos, para que tirar pues 6, 7, 8, 9 partidos primeros de liga, y cuanto pueda, lógicamente él es consciente y su staff técnico, para intentar paliar este déficit, pero que seguramente eso lo tienen pensado y súper pensado, pero lo único que he dicho es eso, que como todo está inventando el fútbol y la preparación ha avanzado enormemente, pero esas 2 semanas son insuficientes, igual que es insuficiente lo que hemos dicho siempre, el descanso de los jugadores, porque además esto, vuelvo a insistir, afecta a la salud del jugador, y con eso, poca broma, ¿verdad?
Juanma.
Y Rafa, también, sí, Claudia. Por añadir, ya no solo es que el Barça haya tenido más días de pretemporada, es que el Barça, hay que recordarle al oyente, a la gente de casa y que nos escucha, que el Barça continúa con ayudas para inscribir a futbolistas y también continúa con ayudas arbitrales o arbitrajes completamente polémicos desde el inicio de cada temporada, como por ejemplo ha pasado ya en esta jornada.
Ahora hablamos de eso, hablamos del Barça y del Atlético Madrid, pero Juanma, del Madrid, que es el único que no ha dicho lo que espera de este equipo, con esos 4 fichajes, 3 refuerzos en defensa, Hausen, Trent y Carreras, y la apuesta por ese zurdo, ese argentino Mastantuono, el 10 de River, que, bueno, pues tiene pinta de jugadorazo, ¿no? Que con Xabi Alonso también, claro, es el quinto fichaje como capitán del barco. ¿Qué esperas del Madrid?
A ver, yo creo que el Madrid tiene un plantillón. El año pasado, donde más bajas pudo tener o donde más carencias pudo tener, fue en defensa. Y es donde han ido a reforzar. Entonces, si a todo lo que le suma, lo que te ha tenido el año pasado, le sumas todo esto, debería de competir mucho mejor que el año pasado. Y un equipo que tiene a los Mbappé, Vinicius, Camavinga, es que tiene un ramillete impresionante. Entonces, ¿que tiene un poquito el camino más andado el Barcelona? Pues sí, al final está con mucho más rodado, con mucho más automatismo del año pasado, que tenían el mismo entrenador, que ganaron la Liga. Pero bueno, esto le va a costar al Real Madrid, sí, hasta adaptarse a la presión que quiere Xavi, a los automatismos que quiere Xavi. Pero bueno, poco a poco creo que lo irán cogiendo. Y la duda está en que jugadores que no están acostumbrados a esa presión alta o ese trabajo, que lo acaban asimilando y acaban entrando en ese formato que quiere ser Alonso.
El Barça, lo dejaba caer un poco ahí ese oyente, el arbitraje de Munuera. La verdad es que creo que el Barça, viendo cómo está, cómo ha arrancado una temporada más, la Minya mal no necesitaba las ayudas por torpeza. No creo que sean ayudas, ni mucho menos, yo pienso en la honradez de los árbitros predeterminadas, ¿no? Pero es verdad que lo de Raillo, más allá de lo de Raillo, que tendría que haber protocolo mediante detenido el juego en ese mismo momento y dio pie al segundo gol del Barça. Lo de las tarjetas, ¿no? Yo creo que Muriqui está bien expulsado, pero a Morlanes le sacas una segunda amarilla que a lo mejor te puedes evitar porque la primera es por un error tuyo, por las protestas. No tendría que haber protestado así a lo mejor, pero le habías amonestado después de un error tuyo, que hasta el cuarto árbitro le dijo para, confesó Yagoba y no paró, se llevó el silbato a la boca, pero no pitó para el desconcierto de jugadores del Mallorca y del Barça. Es que la vara de medir a la hora de sancionar, ¿no? Por ejemplo, lo que decías hoy en el entrenador que le hace Rafinha a Morey, que solo se lleve Prieto una amarilla, tú que has sido futbolista, es que los propios jugadores que estaban en el banquillo del Barça se sorprendieron, ¿no? Y se echaban la mano a la cabeza diciendo, se le ha ido a Rafinha, ¿no? Se ha pasado de frenada, ¿no?
Sí, la verdad es que entramos en esto de la interpretación arbitral, que muchas veces es una locura. Entonces, creo que era algo más de amarilla y bueno, no vamos a empezar a polemizar ya desde el principio, con el tema arbitral, porque si no acabaremos nunca. Y bueno, esperemos que todo se llegue bien y los árbitros cada vez acierten más.
Pero más allá de la polémica, es que creo que de verdad, José Miguel, por cómo se le vio al propio Lamín, ¿no? Que marca un golazo espectacular por la escuadra, por cómo se vio a Rafinha una arranque de temporada más, es que no sé, que este Barça, no te digo que ha ganado ya la Liga ni mucho menos, pero es sin duda vigente campeón y gran rival a batir, el gran favorito, ¿o no, José Miguel?
Sí, yo creo que sí. El año pasado mostró un nivel muy alto y este año, teniendo en cuenta que ya el técnico sabe también de primera mano, no por lo que le hayan contado, por lo que pudiera ver desde fuera, cómo funciona nuestra liga, va a ser un rival muy a tener en cuenta, como siempre.
¿Pensáis igual, José Luis?
Bueno, yo te lo dije ya el año pasado, Rafa. Yo te dije que, porque he tenido la suerte de trabajar con entrenadores alemanes como Bernardo Schuster, con Metzelle, que era jugador y tal, y yo sé cómo trabajan los alemanes. Yo te dije el año pasado que no sé si iba a jugar bien o no el Barça, pero te dije que iban a correr. Y este año van a correr. Y con el talento que todo el mundo lo está centrando en Lamine, que lo tiene, en el medio campo que tiene el Barça, es espectacular. Entonces, si a ese talento técnico de calidad le asumas que vayan a correr, pues será un Barcelona a batir. ¿Que va a ser campeón de Liga? Uy, esto es muy largo y no se sabe. ¿Que el Madrid va a competir? Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí, porque como ha dicho Claudia, y estoy de acuerdo con ella, las ideas que tiene Xavi, la famosa distancia que él dice, eso lo va a implementar. Caiga quien caiga. Y como es nuevo, como viene nuevo, pues no tiene que justificar nada. Va a jugar, porque además él ha sido un jugador magnífico profesional, va a jugar los que mejor trabajen y los que mejoran. Y yo sé que en el fondo Xavi lo que le está echando de menos es ese jugador como él era en medio campo, que es lo que el Madrid le falta. Ojalá que Arda Güler, que lo está haciendo muy bien, siga en esa línea. Pero yo estoy convencido que el Madrid va a competir a saco, ya te lo digo. Pero que el Barça va a correr, va a seguir corriendo como el año pasado, porque este entrenador es muy exigente. Ya lo ha dicho en rueda de prensa, oye, a mí no me gusta el 50%, callo con 9, y le va a exigir a los jugadores. Pero esto es muy largo, la liga es muy larga, hay momentos de donde el equipo va bien, va a bajar, etcétera, lesiones, etcétera, pero que yo te digo que el Madrid, a ver si me entendéis bien, porque parece que empieza a justificar, no, el Madrid va a competir, porque tiene que competir, que duda cabe, pero que el Barça va a correr y va, eso está claro, vamos.
Lo que sí creo que tiene que trabajar mucho el Barça, al igual que ya lo dijimos, ¿no?, del Madrid con Vinicius, es en el tema de Lamine Yamal, ¿eh? Yo creo que es un jugador con unas cualidades espectaculares, con muchísimo fútbol, pero que también hay que centrarlo en la cabeza. Ya lo dijimos el año pasado con las celebraciones, ya lo hemos visto este verano con el cumpleaños. El círculo cercano del jugador yo creo que le puede despistar más de la cuenta. Yo creo que el Barça tiene que trabajar también mucho en eso, por el bien del Barça primero y por el bien también del futbolista y del resto de españoles, ¿no? Por jugador de nuestra selección y por ejemplo en el tema Vinicius, no sé si lo tocarás luego, Rafa, pero me ha llamado la atención o no tanto la ausencia con Carlos.
Sí, lo hemos comentado al principio, decía Toribio que en parte es porque físicamente cree que tiene que dejarle un poco de respiro, ¿no? Que no se le ve bien físicamente al brasileño y Ancelotti, pues no sé si ejerciendo el agente doble, pero a Xabi Alonso la noticia seguro que le ha venido muy bien, ¿no? Que se quede fuera Vinicius de la lista, ¿no?
Y además son dos partidos con la selección brasileña ahora en el próximo parón de fecha FIFA, sí. Y Vinicius no podría jugar el primero por que tendría que cumplir por acumulación de tarjetas. Entonces,
pues con más razón para ahorrarle el viaje.
Hacerlo viajar, efectivamente, hacerlo viajar para que solo pueda disputar un juego y realmente, si no recuerdo mal, el primero es en Brasil y el segundo es en Bolivia, que la altura afecta muchísimo al futbolista, si no recuerdo mal, es absolutamente para nada que lo llame. Además, también te digo, Rafa, aquí en esta parte del continente americano de Brasil se habla mucho porque hay muchas expectativas y Ancelotti tiene que ver a bastantes jugadores antes de la Copa del Mundo y Brasil también está prácticamente ya clasificada porque continuamos con las clasificaciones de las selecciones sudamericanas para el Mundial de los próximos meses, ¿no? Entonces yo creo que era ilógico llevarse a Vinicius. Y volviendo al tema Barça, a mí me ha llamado mucho la atención el comentario de Prieto, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? No empecemos con polémicas arbitrales desde la jornada 1, porque si no, no terminamos. Pero es que si nos dan gasolina, querido Juan, si nos dan gasolina, nosotros, claro, ardemos, arde Troya. Claro, ¿por qué? Porque no es lógico. Es que no es lógico. Es que la temporada anterior, recordemos que hubo un equipo de segunda que no está a día de hoy en la primera división de España porque le anularon un gol igual que se lo dieron al Barça en esta primera fecha. Entonces tú dices, ¿por qué siempre va para lo mismo? Y si se lo hubiesen dado a otro, y si no, hablamos también de todo lo que se ha liado porque el Real Madrid quería aplazar este primer partido. ¿Por qué se lo dan a otros y al Real Madrid no le aceptan que aplacen el primer partido de la primera jornada? Es que son muchas preguntas. Y claro, sí, reitero, si nos dan gasolina, nosotros bailamos más que en la Feria de Sevilla, Rafa, eso es así.
Sí, te tocan las palmas, claro, y bailas.
¿Me conoces? Sí, claro.
Pero bueno, y te voy a tocar las palmas porque te voy a mencionar. Pero ya para acabar no podemos enredarnos mucho con el asunto. He hablado mucho en este programa hoy ya del Atlético de Madrid, pero un primer titular de un primer partido que no salió como se esperaba, porque nunca un equipo que ha hecho bien las cosas en verano, que se ha reforzado bien, pues puede arrancar un proyecto perdiendo. Hombre, le puede pasar, pero no es el mejor de los comienzos. Te dejo a ti, a Claudia, para el final, porque vas a apuntar al Cholo seguro, así que te leo el pensamiento. José Miguel, tú primero. Rápido los cuatro, si podéis, que estoy fuera de tiempo.
Partido a partido. Esto acaba de empezar. Yo sé que Claudia la estaba esperando para ir al cuello de mi amigo Cholo, pero yo creo que partido a partido. Kiko Narváez lo dijo el otro día muy bien, ¿no? Que aparte de, como bien ha dicho el profe, ¿no?, de que la pretemporada no ha sido la mejor, pero bueno, se le vieron cosas muy buenas al Atlético y a pesar de las ganas del Español, que al final remontó, yo creo que el Atlético va a ser de los equipos que va a animar en la Liga y muchísimo este año.
¿Prieto?
Pues esto es el Atlético. Primera parte muy buena, detalles muy buenos de bastantes jugadores, cuando tiene el partido prácticamente para matarlo en la ocasión de Julián, pues no entra, y en la segunda parte el Español se vuelca y te gana un partido. Bueno, hay que darle tiempo, hay muchos jugadores nuevos y bueno, el Atleti estará compitiendo ahí como siempre.
José Luis, profe.
Como no gane el Atlético este año la Liga con la Champions, Julián Álvarez se va.
¡Ojo!
Ahí tienes un titular.
¡Ojo! Igual cambiamos el titular de la noticia del corrillo, ¿eh? Igual lo cambiamos,
por una razón,
lo
que ha dicho el profe. Por una razón. Mete un golazo. El primer tiempo, el Baena, etcétera, fantástico. Y resulta que en media hora, por lo que sea, que si son los campeones no han sido tal, pierde el primer partido. Este jugador, estoy especulando, puede pensar, pero ¿para qué he venido aquí? Me puedo ir al Valle, me puedo ir a donde quiera. Si el Atleti no gana, porque la Copa del Rey no va, si no gana la Liga o la Champions, Julián Álvarez se va el año que viene de la Liga.
Sauki, ¿me permite otro titular?
Sí, y Claudia, no, estos son segundos que le quitáis a Claudia.
No, digo porque es que me la ha puesto a huevo el profe, mi querido y admirado profe. Si Mbappé no gana este año la Champions, se va del Madrid.
Bueno,
porque,
al final
porque
nos vamos
ha sido
todos.
Ha sido el gafe, que su sueño era ganar la Champions. Resulta que con el Paris Saint-Germain era un equipo que no estaba para eso, tenía que ir al Super Madrid. Se va del Paris Saint-Germain y mi amigo Luis Enrique gana la Champions. Es curioso, se nos va.
En fin. Claudia, tú cierras con concisión, porfa, este corrillo de martes.
Mira, esto es muy fácil, Rafa. Yo no voy a hablar absolutamente de nadie que tenga el nombre, como bien habéis comentado, yo de esa especie humana, que todos somos especies humanas, Yo no voy a hablar. Yo lo único que voy a decir es que cuando se vaya y no vengan grandes fichajes y ya no haya caja para seguir trayendo a grandiosos futbolistas, se dirá, no, es que se fue esta especie humana y porque se fue la especie humana ya nos va mal. No, perdona, nos va mal porque esta especie humana está haciendo clink clink caja y que siga gastando, y que cuando ya no haya ni un euro en las arcas del Atlético de Madrid, se marche. Y cuando ya se marche, que ya nos volvamos a ir al hoyo, ahí se dirá, no, es que no se debería haber ido. No, se debería haber ido ya, porque tenemos un auténtico equipazo que merecemos verlo jugar como merece.
Fíjate, los Twisted Sister se han bajado del escenario. Estaban tocando la sintonía del corrillo y se han bajado del escenario. Y no les voy a pedir un bis. Así que os despido. Claudia, gracias. Bienvenida de nuevo al corrillo.
Alegría arrancar temporada.
Gracias también al profe José Luis San Martín. Gracias, prefe.
Rafa, gracias y saludos, pero antes, cuando te cure del gemelo, ya hablaremos tuyo.
Ya, sí, me vas a tener que poner un plan para que no me vuelva a pasar. Juanma Prieto, gracias, amigo.
Un abrazo, amigo, cuídate.
Y lo mismo para José Miguel Muñoz, un abrazote grande.
Igualmente, se os quiere, compañeros.
Publicidad en 15 a las 3 y enseguida tenis, resaca de esa victoria de Carlos Alcaraz en la final de Cincinnati sin rival, porque Sinner se lesionó. Y hablamos también de baloncesto. Ha hablado hace unos minutos uno de los jugadores de la selección de Sergio Scariolo, a casi 8 días del Eurobasket con muchos problemas de lesiones. En fin, nos queda mucha tela que cortar todavía. Hasta las 4, directo Marca del Verano.
El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94499-7205. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Si hubiera sido, si antes te hubiera conocido.
2:47 en Canarias. Tenía yo un consejo aquí preparado para vosotros y os lo voy a dar, porque estando en pleno mercado estival ya sabemos lo que toca y estamos hablando de ello, de fichajes. Comienza y sigue, faltan ya pocos días para el cierre, ese baile de fichajes. Hay un baile de fichajes constante, los que hacen los clubes con una sola idea, que su equipo quede alicatado. ¿Qué dirían los castizos? Si tú quieres que lo que quede alicatado sea tu baño, en Bricolaje Moraleja tienes una amplísima gama de tamaños y diseños, así que tengas el estilo que tengas, en Bricolaje Moraleja seguro que lo encuentras, y a un precio accesible para cada presupuesto. ¿A qué esperas? Acércate a Brico Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 Getafe, o entra en bricomoraleja.com, porque vas a encontrar los azulejos que te gustan, incluso vas a llevarte los puestos, ya que cuentan con un stock de entrega inmediata mejor que la cartera de fichajes de Jorge Méndez. Vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de esa resaca. Poco partido hubo, tal cual. Apenas, ¿cuánto? JL Carvajano. Hola, JL, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. 23 minutos.
23 minutos de final en Cincinnati, torneo que se lleva Carlos Alcaraz en esa tercera final, en la que se enfrentaba a Yannick Sinner, el número uno del tenis mundial, después de la de... Sí, Roland Garros. Habían sido dos finales previas, en dos finales de Grand Slam, la de Roland Garros que ganó Alcaraz, y después la revancha se tomó Sinner en Wimbledon. Sobre la tierra fue mejor Alcaraz, sobre la hierba mejor el italiano, y sobre la pista dura, pues hombre, que se lesionó Sinner, y fue una pena que nos quedamos sin partido demasiado pronto, JL.
Sí, la verdad que fue una auténtica faena, porque es que teníamos ganas de ver un partido entre los dos mejores tenistas del mundo, otra nueva final, después de disputar bastantes últimamente, sobre todo de Grand Slam. Esta vez no era Grand Slam, pero era una final importante de Master 1000, y la verdad que nos duró poquita la alegría de ver un partidazo así, porque ya desde el principio, lo comentamos en marcador, veíamos a Yannick Sinner muy apático, muy muy lento, como muy cansado, andaba mal, andaba raro, pensábamos que podía ser algo físico, algo muscular, sobre todo ya cuando empezó a perder juegos como si no hubiera mañana, y se ponía 5-0 y saquen a Alcaraz para el 6-0, y llamaba al fisio, a los médicos, al juez de silla, y le veíamos decir y le escuchábamos decir I can't, pues pensábamos que era algo muscular y que por supuesto peligraba el US Open. Es verdad que luego nos tranquilizó a todos diciendo que era algo estomacal, que se encontraba mal desde el día anterior, desde el domingo, que había intentado jugar, sobre todo entiendo porque era una final, porque había mucha gente que había pagado una pasta tremenda para estar en esa final, y porque bueno, lo mismo empezaba a jugar, se empezaba a encontrar algo mejor y podía aguantar, pero no aguantó ni 25 minutos, se tuvo que despedir, pedir perdón a la gente, porque es verdad eso, que hay mucha gente que ha pagado mucho dinero para estar ahí y se ha encontrado con una final de 23 minutos.
Es que es una faena,
pero es que así
con lo
es el
que cuesta
deporte,
claro. Una entrada por una final así, de un torneo así, y de repente, ostras,
a los 20 minutos
puede pasar.
Es deporte, y pidió perdón a todos los aficionados, explicó su situación y son cosas que pasan. No va a jugar el dobles mixto del US Open, que arranca hoy y en el que en principio está previsto que juegue Carlitos Alcaraz a partir de las 8 de la tarde hoy, junto a Raducanu frente a Draper y Pegula. No va a jugar...
Que seguido, ¿no? Juegas una final ayer y...
Sí, bueno, es un torneo más de exhibición que otra cosa. Yeah. Son sets a 4 juegos simplemente, con un tercer set, por llamarlo de alguna manera, que es un super tiebreak, solo a 10 puntos. Es algo que se ha inventado el US Open para dar un poquito de chicha y de vidilla a esta semana en la que se está jugando simplemente la fase previa y tampoco tiene gran aliciente entre el público. Entonces se inventa este campeonato. Obviamente les darán bien de dinero a los tenistas porque están todos los mejores del mundo. Djokovic, obviamente estaba Sinner, que ya ha anunciado que no juega. Alcaraz, Zverev, están todos y van a jugar pues un dobles mixto, que es algo diferente y algo de exhibición.
No se sabe el alcance de la lesión de Sinner, ¿no? Pero vamos, lo normal es que se pierda el US Open, ¿no?
Es
virus estomacal
es un virus estomacal. Dijo que se encontraba mal el estómago desde el día anterior, así que en una semana
no peligra su participación.
Todavía que le queda para empezar su participación, que hasta la semana que viene, lunes, martes, miércoles, no empezará a jugar, pues no tendrá problemas en principio.
Y no hay posibilidad de que encadene virus estomacal y...
No, hombre, pobrecito.
Cefalea.
Que juegue y no. Le gane Alcaraz en la pista, queremos. Que además cuando se resten los puntos, pues están ahora mismo a 1.900 puntos después de la victoria de Alcaraz ayer, cuando se resten los puntos al inicio del US Open, será virtualmente número uno del mundo Alcaraz, que si gana el torneo, pues saldrá de Nueva York con un título de Grand Slam más y con el número uno del mundo además en su casillero.
Claro, yo al principio del programa decía que se lesionó, una enfermedad es lesión, pues sí, es una forma de lesión, ¿no? Pero fue un virus estomacal el que cortó las opciones de Sinner de pelear la final de Cincinnati a nuestro marciano murciano, como le llamas tú, Carlitos Alcaraz. Muy bien, JL, pues con ganas de ganar que el US Open, lo vamos a contar, gracias.
Nada, hasta que empiece el US Open seguiremos contando mucho tenis, ¿eh? Sí. Los próximos días amenazo con...
Sí, vamos a tener protagonistas. Sí, con tenistas que ya han presentado sus credenciales para ser en un futuro, pues eso, de los que estén allá arriba en WTA y en ATP, en el ranking mundial. Gracias, JL.
Chao.
8 minutos para las 3, las 2 en Canarias. Un poquito de baloncesto.
Bien, yo creo que el equipo está mejorando. Yo creo que se ha visto en los partidos ante una candidata al oro como es Francia y bueno, con mucha ilusión de seguir mejorando y...
Queríamos sorprenderos. Baloncesto es escuchar en esa comparecencia a uno de los protagonistas de la selección española desde... Bueno, la concentración del equipo de Sergio Scariolo es Jan Kuba. Le seguimos escuchando y luego repasamos la última hora del equipo de todos con Charlie Santos.
Yo creo que es un poco de mala suerte, ¿no? Vayan cayendo jugadores, pero al final nosotros los que estamos sanos estamos intentando centrarnos en lo nuestro, que es entrenar y mejorar para estar preparados para el Eurobasket.
Es verdad que en todos los veranos se quedó lesionado. Eso es uno de los
factores de la selección. Sí, bueno, ya te digo, yo creo que es un poco de mala suerte. Son cosas que no podemos controlar, entonces no podemos preocuparnos mucho. Y ya te digo, el staff nos dice que los que estamos sanos, intentar hacerlo lo mejor posible y dar la mejor cara.
¿Qué esperas de los partidos contra Alemania? Subiendo el nivel de exigencia también.
Sí, bueno, sabemos que es un equipo muy, muy duro, jugadores con mucha experiencia y con mucho talento, así que serán dos partidos, no dejan de ser amistosos y van a ser preparatorios, así que tenemos que es un buen test para lo que viene, que va a ser un Eurobasket muy exigente, entonces yo creo que son dos buenas pruebas.
¿No ha dado Sergio todavía la lista de test dentro?
No lo sé, al final él es el que va a decir los 12 que están dentro. Yo estoy haciendo lo que yo puedo controlar, que es entrenar lo mejor posible y obviamente pues tengo esa ilusión, ¿no?, de estar allí, pero si no es así, pues ya te digo, intentar dar lo mejor posible de mí y afrontarlo con mucha ilusión.
Vale, gracias. ¿Cómo te estás? ¿Eres merecedor o capacitado para dar lo mejor en un partido?
más tiempo.
Sí, yo creo que estoy capacitado para cualquier reto que yo tenga enfrente. Para eso trabajo y entreno todos los días. Y ya te digo, todas las oportunidades que tengo de jugar intento hacerlo lo mejor posible. Me siento bien físicamente, sano y con confianza. Así que con mucha ilusión de ojalá poder estar, ya te digo.
Muy bien, pues luego recapitulamos la información de la selección española, pero había que escuchar a Yankuba Sima desde la ciudad Real Madrid en Valdebebas, donde se ha entrenado hoy el equipo nacional a 8 días vista, ¿no?, del inicio del Eurobásquet, con muchos problemas desde lesionados, con el abandono de Alberto Abalde por lesión ya de esa concentración, sin saber todavía la lista definitiva de Scariolo. En fin, completamos esta tercera hora de Directo Marca del Verano contigo. Una última tanda antes de llegar a las 3 de notas de audio en el 78-26-90-92.
Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauki. Soy Fermín desde Zaragoza. Pues nada, primera jornada de liga y como dicen, todo sigue igual. Los merengones llorando y sacando el tema Negreira y el tema de los árbitros. Nada, que no nos pueden ganar en el campo, pues nos ganan a lloros. Hala, a pasar buen día y fuerza Barça.
Buenos días, Radio Marca. Dos tomitas. No creo que caiga en una lesión indebida porque el Madrid nunca pone más de un canterano y medio, dos a lo sumo. O sea, vamos a la que hoy se le puede poner a dos más. Y después, si aunque haga, no creo que el Osasuna, no creo que los denuncie. Solo está por denunciar al Barça. He perdido 8-0 con las chicas y los denunciaban por violación indebida. Venga, buenas tardes. Ah, y es verdad, el partido de Mallorca fue el mayor robo de la historia del fútbol. Vamos, en la vida se vio tal cosa. Nunca pasó nada raro en los partidos del Madrid. A favor de Madrid, claro. Sois el equipo eternamente robado y saqueado y todo. Venga, deja llorar, anda, deja llorar.
Sauki, habrá que explicarle a este señor que dice que si Mbappé no gana la Champions se va del Madrid. Habrá que explicarle que Mbappé quería ir al Madrid y que dijo que su sueño era jugar en el Madrid. Julián Álvarez ha ido al Atlético porque quería salir del City, no porque el Atlético fuera el club de su vida. Son dos cosas diferentes.
Bueno, pues es una matización que hace este querido oyente. Alcanzamos las 3, las 2 en Canarias y encaramos la última hora de este programa, donde vamos a hablar, entre otras cosas, no solo de fútbol internacional, enseguida con Juan Castro. También vamos a hablar del oficio de analista táctico en el fútbol, de fútbol playa con un campeón de Europa. En fin, no te lo pierdas, creo que va a estar bien. Hasta las 4, Directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcuterie de Colón. Aup Athletic, prost.
Solo este verano con Chinchincia Flelu llévate dos capas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos capas más por un euro más. Con Chinchincia Flelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca. Rafa Sauquillo.
No estoy solo, efectivamente, está Luis Amuda, al otro lado de cristal, con Javi Bos, con J.L. Carvajano, con, a ver, Pablo Villa, echo una mirada ahí en la lontananza, y con Charlie Santos, que entra en este estudio después de escuchar a uno de los internacionales de Sergio Escariolo, que no sé si estará en la lista definitiva para el Eurobásquet, a Yankuba Sima, tras el entrenamiento de la selección en la ciudad Real Madrid en Valdebebas. Contamos cositas del equipo de todos, así que vamos a hablar de un poquito más de baloncesto. Tenemos ganas de que España intente la rivalidad de su título. Ya os vamos anunciando que va a estar complicado. Hay que ser honestos, ¿o no? Charlie Santo, buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Hay que ser realistas, y la realidad es que por primera vez nos colocan fuera del top 10 de ranking de candidatos y de aspirantes antes del Eurobásquet. Quedan 9 días para el debut de España, el próximo jueves a las 2 de la tarde ante Georgia, y bueno, pues yo creo que este año, si se consigue algo, ya habría que calificarlo como de milagro, después del oro de China y del de Berlín, que superaron todas las expectativas, después de la cantidad de problemas que está sufriendo la selección, se antoja complicado, sobre todo viendo el nivel de los rivales, de Serbia, de la selección germana, de Francia, de sorpresas como pueda haber con Letonia, con Turquía, con Finlandia, con Italia, muchos aspirantes a ese trono de España que intentará revalidar, y bueno, pues intentando definir ese roster de 12 jugadores. Sergio Escariolo tiene 17 a su disposición, ha recuperado ya en los últimos días, ayer, tanto a Santi Aldama, que por fin entrena con sus compañeros, como a Darío Brizuela, siguen con problemas físicos San Super y Mas Díaz, dos de los bases importantes del equipo. Eso ha hecho que se convoquen tanto Cárdenas como Guillén Ferrando para completar los entrenamientos, dos jugadores de la selección B, y bueno, pues es seguramente el principal talón de Aquiles de esta selección, la posición de bases, y Lorenzo Brown con las lesiones esta temporada de Juan Núñez, bueno, pues la complicación del puesto de base, y sobre todo con esos nuevos líderes, con los capitanes, tanto Billy como Juancho, y con la apuesta a punto de España, Rafa, que esta semana va a entrenar en Valdebebas, en la ciudad Real Madrid, que le presta las instalaciones al que va a ser su entrenador cuando termine el Campeonato de Europa, Sergio Escariolo, y que se despide en este Eurobásquet de la selección, y que bueno, pues que mira ya a esa preparación, a esta última semana, con doble compromiso ante la campeona del mundo.
Complicadísimo, ¿eh? Alemania.
La Supercopa el jueves.
Si con Francia ya las pasamos canutas, la verdad, porque uno de los partidos lo ganamos, el partido de casa lo perdimos.
Se perdió los dos.
En el Olympique de Badalona y en Francia, los dos los perdimos, pero si lo pasamos mal con los galos, pues los campeones del mundo que lideran, los germanos están liderados por Alex Mumbrú, pues a ver, ¿cuál es la verdadera medida de esta España de Escariolo?
Se ha configurado así la preparación, de menos a más. Se arrancó en Málaga ante Portugal y ante República Checa, ese doble duelo ante Francia, un partido fuera de casa, y ahora ese doble duelo ante la Alemania de Mumbrú, la vigente campeona del mundo y bronce en el último campeonato de Europa, que viene yo creo que con el ciclo ganador, aunque es verdad que con ese cambio importante, ¿no? Sin la batuta ya de Gordon Herbert, con Mumbrú como seleccionador, aunque es verdad que mantiene ese bloque que le ha hecho rendir también en los últimos torneos. Prueba de nivel, yo creo importante, de madurez para los jóvenes y para ver sobre todo las sensaciones físicas, porque es el principal hándicap de Sergio Escariolo para elegir los 12. Sin Abalde, que ya se marchó de la selección por lesión, vamos a ver cómo está tanto Díaz como Sansuperi para ese puesto de base, y bueno, pues por eso ha tenido que ir sofocando incendios, ¿no? Sergio Escariolo convocando jóvenes de la selección B para tener más hombres para entrenar, así que varias dudas para ese roster final de 12 jugadores, y sobre todo buena prueba, ¿no? Siempre es atractivo ver un partidazo como es España-Alemania el jueves en el Palacio y el sábado en Colonia, en el último partido antes de que la selección viaje el lunes rumbo a Chipre para desde el jueves jugar ese Campeonato de Europa.
En otras circunstancias y con otra generación, porque estamos en pleno relevo generacional, diríamos España gran favorita. Ahora, favorita por aquello que somos vigentes campeones, pero somos honestos, somos realistas, entre que no es la misma generación y los lesionados barra los que han abandonado, como el caso de Abalde, sí, ha tenido que abandonar por lesión la concentración, pues lo normal es que suframos. Hombre, pasar de la primera fase sí, pero en el cruce es que podría tocarnos Eslovenia, por ejemplo, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que es el principal reto, pasar la primera fase, yo creo que sí, porque pasan 4 de 6 y creo que España es superior, aunque sea tanto a Chipre como Bosnia y, si me apuras, Georgia, que son los tres primeros partidos de la fase de grupos. Yo creo que se va a decidir todo en los últimos dos duelos, frente a Italia y frente a Grecia. Ahí yo creo que esas son las tres selecciones llamadas a ser las tres primeras. El reto de España es clasificarse o primera o segunda, para así, como dice Rafa, no jugar contra el coco en octavos de final. Puede ser bien Doncic o bien Francia, que apuntan a ser primera y segunda del grupo C, que es con el que nos cruzaríamos en los octavos de final. Yo creo que si ese reto se consigue, si España es primera o segunda, creo que puede perfectamente tener un cruce más fácil de octavos de final, meterte en cuartos, y ya sabemos que esta selección se transforma, ¿no? Que a partir de los cuartos, cuando huele metal, cuando huele momento importante, este equipo supera las expectativas, suele competir mejor que nadie y tenemos ese gen competitivo que nos hace diferenciales, ¿no? Yo creo que es el reto terminar primeros o segundos la primera fase, ir cogiendo sensaciones en esos cinco partidos y luego tratar de pasar ese cruce de octavos para soñar con los cuartos. Si España llega a cuartos, Rafa, yo no me atrevo a decir que no se puede soñar con otra medalla, porque nos han acostumbrado ya muchas veces a soñar con cosas importantes. Es muy difícil el reto, es verdad que este año somos menos favoritos que nunca, pese a ser vigentes campeones, pero bueno, yo creo que si Aldama llega a un buen nivel, más Juancho, más Billy, más Darío Brizuela, más todo lo que tenemos, más por supuesto la batuta del seleccionador, que es la gran estrella de España, bueno, pues yo creo que se puede soñar, aunque es verdad que el realismo te invita a decir que hay que ir paso a paso, partido a partido.
Como diría el Cholo, piano, piano, que eso también es. Se suele decir. Gracias, Charlie.
A ti, Rafa.
Esta noche, que no se os olvide eso que hay gran gala de baloncesto español.
Eso es, en el Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, a partir de las 9, con muchos premiados, van a estar todos los jugadores de la selección española, se va a premiar a Brizuela, a Juancho, a Sergio Scariolo, la figura también de los campeones del mundo de 3x3, las chicas del 3x3, que tanto han hecho por nuestro baloncesto, y bueno, pues mucha gente del mundo de la canasta para celebrar la gran gala del baloncesto español a partir de las 9 en el Hipódromo de la Zarzuela, sexta edición ya, Rafa.
Gracias, Charlie, ahora sí.
A ti, hasta ahora.
3 y 7, 2 y 7 en Canarias. Seguimos, hasta las 4, directo Marca del Verano.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.